Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Un saludo para todos aquellos que estáis ahora mismo vigilando este amanecer del domingo 30 de septiembre. En el Festival de Cine de San Sebastián ha ganado la Concha de Oro la película de Isaac y la Cuesta, Entre dos aguas. Mira por dónde Entre dos aguas se han visto los Mossos de Escuadra en Barcelona. Hemos vuelto a ver enfrentamientos y cargas entre la Policía Autonómica Catalana y los radicales de la CUP y su brazo juvenil Arran. Te cortaría la cabeza ahora mismo. Esto le dice un radical independentista de la CUP a uno de los policías que se habían concentrado en Barcelona. La escena es la de centenares de personas convocadas para impedir que una organización policial, JUSAPOL, se manifestara en el centro de la ciudad condal y realizara un homenaje a los policías y guardias civiles que hace justo un año fueron desplegados en condiciones muy difíciles ante la convocatoria de un referéndum declarado ilegal por los tribunales. En la edición de ayer, en este programa, advertimos en de que la manifestación de la policía de JUSAPOL había tenido que cambiar su recorrido porque la CUP había comenzado a concentrarse durante toda la madrugada en la plaza de San Jaume. Era el preludio de lo que pasó unas horas después con los Mossos de Escuadra empleándose a fondo para evitar que ambas concentraciones acabaran confluyendo. Momentos de tensión antes, durante y después del recorrido de la manifestación policial, como nos contaba aquí en COPE el secretario nacional de JUSAPOL, Miguel Gómez.
Ahora mismo estamos en la Plaza Cataluña y estamos teniendo problemas para desalojar. Como he dicho, ya ha acabado el acto y bueno, pues tenemos varios flancos que no podemos dispersarnos la manifestación y estamos intentando que nos canalicen hacia un lugar, una zona más segura.
Y efectivamente, al final de esa manifestación, en apoyo de la policía, de la Guardia Civil, alguno de los agentes que se estaba manifestando resultó agredido y herido por radicales. JUSAPOL es una plataforma creada para reclamar la igualdad salarial de la policía y de la Guardia Civil y por este motivo se estaba manifestando ayer en Barcelona con el añadido de recordar la intervención de ambos cuerpos durante el 1 de octubre. Este sindicato ha recordado en COPE que la presencia de las fuerzas de seguridad en Cataluña se debía al cumplimiento de la ley y del mandato judicial para impedir ese referéndum declarado ilegal. El caso es que el resto de sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional, si bien han condenado los ataques de los radicales independentistas, también se han desmarcado de esa convocatoria de JUSAPOL, calificándola de inoportuna, ambigua y populista. En todo caso, las imágenes de las cargas, los uniformes negros de los Mossos teñidos de pintura rosa, los insultos, los empujones, los objetos volando, vuelven hoy a las portadas cuando mañana se cumple justamente un año de la celebración de ese referéndum ilegal, el detonante de lo que hemos estado viviendo durante este último año. No sé si peligrosamente, pero desde luego sí que intensamente. Mañana se cumple un año del 1 de octubre y se cumplen dos, la verdad, algo curioso, del día que Pedro Sánchez se atrincheró en la sede socialista de Ferraz antes de dimitir como secretario general forzado por la propia dirección de su partido. Hoy, las vueltas que da la vida, Sánchez está como presidente del gobierno. Su regreso fue triunfal, el renacido. Si bien ha tardado apenas 100 días en pagar las consecuencias de su debilidad parlamentaria, de una buena dosis de improvisación y de marketing en la gestión y sobre todo del listón y exigencia que él mismo colocó muy alto a los demás y que se ha vuelto en su contra. Hablamos, por ejemplo, de los másters, de la tesis doctoral y los problemas de algunos ministros a la hora de cuadrar sus obligaciones con Hacienda e incluso las grabaciones de la ministra de Justicia en las comidas con Villarejo, el ex comisario de policía. Con todo ello, todos los análisis coinciden en que la posibilidad de unas elecciones anticipadas está cada vez más cerca. Hay cada vez más voces dentro del propio Partido Socialista que advierten de que intentar llegar al final de la legislatura, intentar llegar a 2020, puede producir un desgaste peligroso para un PSOE que no está en sus mejores momentos. Como les digo, mañana es 1 de octubre y Pedro Sánchez estará en España. Esto casi que es noticia, porque en medio de la tormenta política, Sánchez se ha pasado 8 días en Estados Unidos después de intervenir en Naciones Unidas. Llega hoy a Madrid procedente de Los Ángeles. Precisamente, la crónica de actualidad de este fin de semana se ha colado el BOE, el Boletín Oficial del Estado, con una ingente cantidad de datos sobre las declaraciones de bienes de altos cargos del gobierno desde 2014. Es decir, que recoge las declaraciones de bienes de todos los que han tomado posesión en los últimos 4 años del Ejecutivo de Pedro Sánchez, el actual, pero también del gobierno de Mariano Rajoy. Así como titulares, pues se puede destacar que Pedro Sánchez declara tener un patrimonio de 343.000 euros y una deuda por valor de 192.000 euros. El miembro del gobierno actual, el socialista, que declara más patrimonio es Josep Borrell, 2.774.000 euros, seguido del 1.600.000 euros que dice tener la portavoz Isabel Celaá o el 1.500.000 del ministro de Hacienda, Pedro Duque. En esa lista aparece también Rajoy, el expresidente, dice tener un patrimonio de algo más de 1.500.000 de euros, también lejos de los más de 3.500.000 que declara la que fue su ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina. En esa lista del Boletín Oficial del Estado aparecen más de 1.500 cargos. El ranking, para los curiosos, lo encabeza Pedro Argüelles, que fue secretario de Estado de Defensa en el gobierno del PP y vicepresidente de la empresa Boeing. Declara un patrimonio que roza los 50 millones de euros y una deuda que dice tener de 20 millones. Esto es lo que se declara, lo que está a nombre de las personas que aparecen como altos cargos de los últimos gobiernos. Las declaraciones de bienes públicas, que para elaborar un ranking o para saciar curiosidades no vienen mal, pero no nos engañemos, tienen la fiabilidad que tienen. Domingo 30 de septiembre hay más noticias que hay que conocer hasta ahora para comenzar el día bien informado. Las vamos a contar con Carmen Ibáñez y con Ramón García Pellegrín. Vamos con las consecuencias de la madre naturaleza. Más de 400 personas han muerto en el tsunami de Indonesia.
La cifra oficial de fallecidos por el maremoto del viernes en la isla de Celebes podría subir en las próximas horas. De momento se habla de 400 muertos y más de 500 heridos. El tsunami golpeó especialmente las ciudades de Palu y Donggala. La isla permanece incomunicada.
Un muerto y 8 heridos graves en un campo de refugiados en Atenas.
Al menos una persona de nacionalidad siria ha fallecido y otras 8 han resultado heridas en los enfrentamientos registrados en el campo de refugiados de Malakasa, a unos 20 kilómetros de Atenas. Los altercados han sido protagonizados por sirios y afganos. En la actualidad hay más de 20.000 refugiados, incluidos 5.000 niños, en las islas de Grecia.
El ministro de Interior, Marlaska, habla de diálogo hoy en El País.
Fernando Grande Marlaska asegura que las soluciones policial y judicial para Cataluña no deben cruzarse nunca. Para el titular de Interior, la decisión de excarcelar a los líderes independentistas del Procés debe ser competencia exclusiva de los jueces.
Y hoy los hay que van a estar un poco nerviosos. A todos ellos desearles suerte. Oposiciones a Correos.
116.000 candidatos se presentan este domingo en toda España a los exámenes para conseguir una de las 2.200 plazas ofertadas en Correos.
El director catalán Isaki Lacuesta gana la Concha de Oro en San Sebastián.
Lacuesta se ha llevado el premio gordo del Festival de Cine Donostierra con su película hiperrealista Entre dos aguas. Lacuesta se ha convertido así en el 6º cineasta en ganar 2 veces la Concha de Oro.
Muere Joe Masteroff, autor del musical Cabaret.
A los 98 años, el dramaturgo y libretista de musicales como Cabaret o She Loves Me ha fallecido en un hogar para artistas de New Jersey. Masteroff alcanzó un gran éxito en Broadway en el 66 con el estreno de Cabaret. El musical fue llevado al cine. La película con Liza Minnelli obtuvo 8 premios Oscar.
En deportes, el Madrid y el Atleti empatan en un gran derbi y tercer pinchazo seguido del Barça.
Real Madrid y Atlético empataron a 0, un derbi donde los porteros fueron protagonistas, mientras el Barcelona no pudo pasar del empate a 1 en casa frente al Atleti de Bilbao, que se adelantó en el marcador. Messi se quedó en el banquillo de inicio. El susto de la jornada se vivió en Eibar, donde cedió una una valla de la grada causando 14 heridos leves. Y en básquet, los jugadores españolas lucharán esta noche contra Bélgica por el bronce en el Mundial Femenino tras caer en semifinales anoche ante Australia, que se enfrentará a Estados Unidos en la final.
La golfista española Ramón, asesinada en Estados Unidos, será enterrada esta tarde en Torrelavega.
Celia Barquín recibirá sepultura esta tarde en la localidad cántabra. Antes se celebrará un funeral en la iglesia de la Virgen Grande de Torrelavega. La golfista española de solo 22 años fue asesinada el pasado día 17 en el campo de golf de la Universidad de Iowa, donde estudiaba ingeniería.
Y ahora sí, vamos al tiempo. Septiembre se despide con cielos despejados y temperaturas agradables, Carmen.
Hoy, Ángel, vamos a poder cantar eso de O Sole Mío a todo pulmón. El cielo azul va a reinar en la mayor parte de España, salvo en el noreste de Cataluña, donde puede llover. Habrá cielos nubosos en el Cantábrico, norte de Baleares y Canarias. En el interior de Andalucía y Extremadura, ojo, porque las temperaturas pueden superar los 34 grados.
Ángel Correas. La mañana. COPE. Estar informado.
Barcelona recupera poco a poco la calma tras un sábado que ha sido de mucha tensión en sus calles. Los Mossos de Escuadra tuvieron que cargar contra los independentistas más radicales de los llamados Comité de Defensa de la República, los famosos CDR y de la CUP, para evitar que estos secesionistas violentos agredieran a miembros de la policía y de la Guardia Civil que se estaban manifestando en homenaje a los compañeros que fueron desplegados el año pasado en la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre. 24 heridos leves y 6 detenidos fue el balance final de este sábado, donde los independentistas llegaron a golpear e insultar a los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se habían concentrado en la ciudad condal. Por el mediodía de COPE pasó el secretario nacional del sindicato policial JUSAPOL, Miguel Gómez. Nos hablaba desde la Plaza de Cataluña en un momento de enorme tensión.
Ahora mismo estamos en la Plaza de Cataluña y estamos teniendo problemas para desalojar. Como he dicho, ya ha acabado el acto y bueno, pues tenemos varios flancos que no podemos dispersarnos la manifestación y estamos intentando que nos canalicen hacia un lugar, una zona más segura.
Tensión, bastante tensión. El despliegue policial de los Mossos impidió que 6.000 manifestantes de la CUP y los CDR accedieran hasta la jefatura de la Policía Nacional. La calma ha vuelto durante toda la madrugada a las calles de la ciudad condal, así que vamos a ver cuál es la situación que se vivió en la jornada de ayer. COPE en Barcelona, Edgar Sapiña.
Barcelona aún se recupera tras la jornada de ayer. La marcha policial organizada por el sindicato JUSAPOL ha reunido, según la Guardia Urbana, a 3.000 personas que han reclamado la equiparación salarial entre los distintos cuerpos policiales y ha querido mostrar su reconocimiento a los agentes que actuaron durante el 1 de octubre. El presidente de JUSAPOL, Nathan Espinosa, justifica así su presencia en Cataluña.
Decir a todas esas personas que piensan que estamos provocando que de ninguna manera estamos provocando a nadie. Tienen que tener en cuenta que Policía Nacional y Guardia Civil somos servidores públicos y lo único que hacemos es acatar órdenes del Ejecutivo, del Gobierno. Vinimos a Cataluña porque fuimos mandados, como podíamos haber ido, a otra comunidad autónoma de España.
La respuesta a esta manifestación ha venido de la mano de Arran, organización juvenil vinculada a la CUP, que ha logrado reunir a 6.000 personas, como dice la Guardia Urbana también, en una contramanifestación al grito de fuera fascistas de nuestros barrios. El cordón de seguridad de los Mossos de Escuadra no ha sido suficiente para evitar el enfrentamiento entre manifestantes de ambos bandos. El resultado, 24 heridos, uno de ellos un policía que se manifestaba en la protesta de JUSAPOL. A su vez, 6 personas, todas independentistas, han sido detenidas. Por este motivo, los CDRs y Arran han convocado otra marcha como muestra de apoyo a los arrestados.
Bueno, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, asegura que las soluciones policial y judicial para Cataluña no deben cruzarse nunca. En una entrevista con el diario El País, Grande Marlaska considera hoy que la decisión de excarcelar a los políticos catalanes independentistas es competencia exclusiva del juez.
Hay un abanico, yo creo, por explorar dentro de ese campo constitucional, de ese ámbito constitucional, que puede dar satisfacción natural al conjunto de los involucrados. Lo que no se puede es vivir continuamente en una sociedad tensionada.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene bienes por un valor superior a los 340.000 euros y el expresidente Rajoy por más de 1.5 millones. Por lo menos es lo que declaran en el registro de patrimonio y deudas de 1.500 altos cargos publicados este sábado por el Boletín Oficial del Estado. Iván Mosquera.
En la lista aparecen muchos altos cargos y en los primeros puestos destacan el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que cuenta con un patrimonio de casi 3 millones de euros, de los cuales 1 millón corresponden a bienes e inmuebles, lo que le convierten en el miembro del gobierno de Sánchez con más patrimonio declarado. En cabeza también aparece la exministra Isabel García Tejerina, que se hace con la primera plaza en patrimonio del gobierno anterior, con 3 millones de euros. En los datos publicados por el Boletín Oficial del Estado, también destaca el ministro Pedro Duque, con activos económicos por un valor cercano al 1.5 millones de euros. Resulta curioso, por otro lado, que tanto Sánchez como Rajoy no copen las primeras plazas. Rajoy ha declarado 1.300.000 euros de patrimonio y Sánchez, por su parte, 180.000 euros en bienes y unos 192.000 en deudas. Rentable lo que es rentable, no sale ser presidente del gobierno.
Desde Sevilla, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido al presidente Sánchez que no demore ni un día más la convocatoria de elecciones generales. Para Rivera, la legislatura está más que agotada. Redacción de Cooper Andalucía, Verónica Ruiz.
El líder de Ciudadanos considera que a esta legislatura le quedan unos pocos minutos de descuento. Ante un gobierno débil, envuelto en polémicas, rectificaciones, dimisiones y falta de credibilidad, Albert Rivera entiende que lo mejor es que Pedro Sánchez convoque elecciones cuanto antes.
Yo creo que no se puede sacar prácticamente nada en esta legislatura, hay que ir a nuevas elecciones. Creo que Sánchez debe convencerse que no hay manera de avanzar con un gobierno que hace aguas, con un gobierno fraude, con un gobierno desencajado, y que hay que convocar elecciones, entre otras cosas, para tener una mayoría política fuerte.
Rivera aboga por lograr esa mayoría fuerte en torno al constitucionalismo, que es, según ha señalado, lo contrario al sanchismo.
Mientras tanto, el presidente Sánchez parece ajeno a todo. Lleva 8 días en una gira por Estados Unidos que precisamente termina hoy, con última escala en una visita a una incubadora empresarial en Los Ángeles. Desde la soleada California, Sánchez aseguraba que España se va a convertir en un país a la vanguardia tecnológica con el foco puesto en la innovación. Corresponsal de la cadena COPE en Washington,
Juan Fierro.
En su última
etapa de su viaje por los Estados Unidos, el presidente del gobierno anunciaba en Los Ángeles la próxima puesta en marcha de un plan para convertir a España en un país startup. Según sus palabras, en un país donde las ideas prosperen y la innovación se convierta en realidad.
I want to transform Spain into a startup nation.
Quiero transformar a España, decía Pedro Sánchez, en un país startup. En pocas semanas voy a anunciar planes para transformar el país en un lugar donde las ideas prosperen y las innovaciones se conviertan en realidad. El anuncio del presidente del gobierno se producía tras visitar una incubadora de empresas de tecnología limpia en Los Ángeles. Sánchez consideraba esencial seguir avanzando en el impulso de iniciativas que faciliten la tarea de los emprendedores. Algunas de estas medidas serán presentadas por el gobierno el próximo viernes en un acto sobre nuevas tecnologías en Madrid.
Y el director catalán Isaki Lacuesta ha ganado la Concha de Oro, el premio gordo del Festival de Cine de San Sebastián. Su película de ficción hiperrealista Entre dos aguas se ha impuesto a las otras 20 de la competición oficial. Samuel del Río.
Es el máximo galardón que concede el Festival de Cine de San Sebastián, la Concha de Oro. Y hace unas horas se la ha llevado la película Entre dos aguas, de Isaki Lacuesta. La Cuesta ya se llevó la Concha de Oro en 2011 con Los Pasos Dobles, y en esta película, Entre dos aguas, ficción y realidad bailan alrededor de los dos protagonistas de su película La Leyenda del Tiempo, de 2006.
En el cine en general, cuando aparecemos en festivales, siempre aparecemos los directores, los actores, y cuesta mucho que aparezca el equipo. O sea que me gustaría que el equipo técnico que están por aquí, que puedan venir a acompañarnos, ir viniendo mientras vamos hablando.
Isaki Lacuesta une hoy su nombre a la exclusiva lista de directores de cine que han repetido este galardón, la Concha de Oro, nada menos que Francis Ford Coppola, Arturo Ripstein o los españoles Uribe y Aragón, entre otros.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
El deporte en estado puro.
El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama?
Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
En el marco del 40 aniversario de la Constitución Española, los días 3 y 4 de octubre se celebrará en la Fundación Pablo VI el Congreso La Iglesia en la Sociedad Democrática. El papel de la Iglesia ha sido clave en la transición y hoy quiere seguir dialogando con la política, la cultura y los hombres y las mujeres de hoy. Una apuesta por el diálogo y el encuentro con diálogos como el del Cardenal Fernando Sebastián y María Teresa Fernández de la Vega, o el coloquio entre Alfredo Pérez Rubalcaba y el Cardenal Antonio Cañizares, en el auditorio de la Fundación Pablo VI, Paseo de Juan 23, número 3, en Madrid. Inscríbete en la web congresoiglesiaydemocracia.es o llama al teléfono 91-514-1720.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nativos digitales, yo la primera vez que la escuché me llamó la atención. Dije, vaya, ya se ha inventado alguien un nuevo término para hablar de la infancia en relación a los nuevos dispositivos y demás. Pero es que, lo cierto, cuando miras a tu alrededor, a los niños que tienes alrededor y compruebas que efectivamente son totalmente intuitivos con los móviles, con las tablets, porque han nacido con ellos. No hay ningún choque ni sorpresa cuando se encuentra una tablet, pues adquiere todo el sentido esta expresión de nativos digitales. Vamos a hablar de pantallas de niños y sobre todo también de adolescentes. A la mayoría de los padres les preocupa, nos preocupa tanto el uso excesivo como los riesgos a los que se enfrentan sus hijos cuando juegan online, están chateando o navegan con su móvil, la tablet o el ordenador. Tampoco es fácil saber cuánto tiempo es razonable y saludable que estén conectados los chavales. Pues bien, esta semana hemos conocido un estudio de investigadores canadienses que aborda justamente esta última cuestión, el tiempo. Carmela Vallén, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días.
Bueno, ¿qué nos dice este informe?
Pues básicamente lo que dice es que hay una relación bastante directa, muy clara, entre el uso de estos dispositivos y la inteligencia de los niños, y que los que pasan menos de 2 horas frente a las pantallas, duermen entre 9 y 11 horas y hacen al menos 1 hora de deporte, tienen un mejor desarrollo cognitivo que los demás. Es un estudio de la Universidad de Ottawa que se ha publicado en la revista The Lancet Child and Adolescent Health con 4.500 niños de entre 8 y 11 años. Bueno, 2/3 de estos niños excedían, claro, esas 2 horas de uso de pantallas.
Bueno, aquí en España los niños pasan, se calcula, 3 horas y media diarias frente a sus dispositivos, 4 horas en el caso de las niñas, según el estudio Anibes. Es muchísimo, y es que además ese tiempo que pasan nuestros hijos, incluso los preescolares, viendo dibujos en la tablet, y no te digo ya los adolescentes, pues en fin, que les restan del sueño, lo que también incide en su desarrollo.
A lo mejor no tanto el móvil, pero sí que puede ser más el ordenador o la tablet para ver series o cosas así. Se pierde tiempo de dormir en mi caso.
Es como cualquier otra cosa adictiva. Un poco está bien, pero tienes que tener cuidado de no ser muy dependiente de ello.
Si estos ya no son niños tan pequeños como los del estudio de Canadá, sino jóvenes de entre 14 y 24 años que han participado en otro estudio del Centro Reina Sofía y de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, y 7 de cada 10 se confiesan enganchados a las redes sociales y de paso a sus teléfonos, claro. Por eso expertos como Benjamín Ballesteros de la Fundación ANAR recomiendan retrasar al máximo, si es posible hasta los 14 años, el uso del móvil por parte de nuestros hijos.
No es necesario darle al teléfono móvil a los niños cuando hacen la primera comunión con 9 años. Vamos a intentar retrasar ese momento, ¿eh? No les vamos a hacer raros ni extraños ni nada parecido, y en cambio podemos tener unos grandes beneficios a muchos niveles.
Bueno, la verdad, Carmen, es que te pones a pensar, ¿para qué quiere un niño de 9 años un teléfono móvil? O sea,
pues para poco, pero es que ahora son la excepción los que no lo tienen. A mí, desde luego, me lo pedían desde los 9 insistentemente y siempre con ese argumento de soy la única que no lo tiene.
Porque, en fin, bueno, una presión. Un adulto, una persona que se ya mayor, bueno, para trabajar, para, en fin, pero claro, ese tipo de relaciones sociales supongo que también se extienden a la infancia, ¿no? Que en nuestra época era el patio del colegio, los chavales del barrio, y ahora ya, bueno, pues es...
Los famosos jueguecitos,
sí, o chatear con los amigos desde casa.
En fin. Escuchábamos a Benjamín Ballesteros decir, pues eso, retrasen por favor esa edad de inicio, pero es que, ¿qué pasa? Que no están todos los expertos de acuerdo.
Bueno, tú misma llamaste, creo, al Instituto de Ciberseguridad de España, el INCIBE, para preguntar en su teléfono centrado en uso tecnológico en menores la edad para darle el móvil a tu hija de 12 años. Y esta fue la conversación que tuviste.
Bienvenido a la línea de ayuda de Internet Segura para niños, jóvenes, padres y educadores.
Hola, buenos días. ¿En qué podemos ayudarle?
Yo quería saber a qué edad le doy el móvil.
Fomentar sobre todo, Carmen, desde tú como madre, el uso responsable. Que si quieres darle el móvil en estos momentos, vas a tener un montón de herramientas para poder protegerla a ella. Y que ella se proteja, claro.
Bueno, pues yo al final sí, acabé dándole el teléfono, instalé un programa de control parental que se llama Custodio, hay muchos otros en el mercado, y en lo que sí están todos de acuerdo es en que la tecnología está aquí para quedarse, no lo podemos evitar, y que lo mejor que podemos hacer los padres es implicarnos más en la educación digital de nuestros hijos.
Si no puedes vencerles, únete a ellos.
Exactamente, ¿no? Básicamente esa es la filosofía.
Como se suele decir, pero eso sí, con educación, claro, enseñándoles a manejar esos dispositivos. Y lo primero es saber qué hacen con Internet una vez que los tienen en las manos, con quién están chateando, a qué juegan y cuáles son las plataformas y ofertas digitales que más nos interesa potenciar en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en nuestros nietos. A ver, Carmen, ¿sabes qué hacen tus hijas en su vida, digamos, online?
¿Y tú qué tal? ¿Cómo lo llevas con la tuya? ¿La controlas, no?
Cuando aprenda a leer, te lo digo.
Pues bueno, las mías les gustan, yo creo que la de 11 años, Isabel le gusta sobre todo vídeos de manualidades. Entonces, bueno, estamos tranquilos, luego lo lleva a la práctica y está bien. Catalina de 12 ya se empieza a complicar. Ve sobre todo vídeos de cómo otros adolescentes juegan a juegos, tipo Fortnite o Minecraft. Pero la verdad es que sí que tengo la sensación de que a mí me falta tiempo para controlar y como el resto de los padres, pues me preocupa lo que puedan estar viendo, cómo se relacionan en Internet y me gustaría que se beneficiaran de las oportunidades que ofrecen estos usos tecnológicos, pero también, claro, limitando los peligros. Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad, lo que nos aconsejan es implicarnos bastante más. Allí trabaja Cristina Gutiérrez.
Que necesitan involucrarse, necesitan hacer una parentalidad activa en Internet y asegurarse también de que es una actividad que está dentro de la rutina familiar y que es positiva para todos.
Bueno, y alguien se puede preguntar, ¿cómo se cuece esto? ¿Cómo se hace esto? Pues lo primero es saber qué es lo que se está cociendo en el mundillo de los videojuegos y de las plataformas digitales, en qué consiste cada opción y cuáles pueden ser las más interesantes para nuestros hijos. Vaya, ponerse al día, ¿no? Uh-huh. En lo que
sí,
están
sí.
tratando
un
nuestros hijos.
Más.
Jorge Flores está al frente de Pantallas Amigas y ve una oportunidad en las nuevas tecnologías.
Hay que conocer, hay que procurar que aporten más, que dejen más pozo en esas horas que se dedica a ello, ¿no? También recomendamos que sean variados porque diferentes videojuegos aportan distintas capacidades. No es lo mismo jugar 2 horas a un videojuego cada día, por poner una cifra alta, a jugar 2 horas cada día a 3 videojuegos diferentes. Preferimos esta segunda opción.
También son partidarios de que hablemos con nuestros hijos de los posibles riesgos en Internet, como el ciberacoso, y en utilizar los sistemas de control parental y configurar la cuenta y los chats de la forma más segura posible en función de la madurez y de la edad de nuestros hijos. José Mateos está al frente de la plataforma de juego online Roblox.
Tienen que estar tranquilos, deberían estar tranquilos, pero deberían también involucrarse en lo que están haciendo los hijos. No se puede compartir números de teléfono, no se puede compartir direcciones físicas, incluso los nombres. Haz un alias, o sea, no utilices tu nombre real, todo es para fomentar que los niños estén muy seguros.
Fundamental enseñar a ser un poquito desconfiados en Internet porque no sabemos quién está al otro lado de la otra pantalla. Y eso sí, seguridad ante todo. Cada vez un mayor número de plataformas permiten a los niños crear sus propios videojuegos, algo que según los expertos potencia la imaginación de los niños, la lógica y la capacidad de estructurar ideas, lo que mejora también el rendimiento escolar. Digamos que este es el lado positivo, ¿no?
La potenciación
de la imaginación, como dibujar, ¿no? Como hemos hecho toda la vida. Antolín García es experto en formación digital de niños, padres y profesores.
Aprender a programar videojuegos lo que te está haciendo es darte esa estructura lógica y esa capacidad de pensar y también, muy importante, carácter. ¿Por qué digo carácter? Tenemos niños muy flojitos, ¿vale? O sea, vas al colegio y ves a los críos, pocos niños llevan su mochila, o sea, están muy protegidos. Y hay una cosa fantástica, si tú quieres hacer un juego como esos que veías, cúrratelo, tío. O sea, eso no es algo que hagas en 10 minutos. O sea, te forja el carácter como el deporte. Y si no haces las cosas bien, no van a funcionar.
Lo único con la programación es que lleva su tiempo, lo reconocen los propios usuarios, no es lo mismo jugar que crear un juego, claro, y esto también deben vigilarlo las familias, tal y como explica Flores.
Es importante también medir el tiempo que se dedica a esto, para que no sea excesivo, para estimular ocio no digital y otras fórmulas de ocio.
Bueno, es que forma parte ya de la vida cotidiana todo este tema de la tecnología, y si algo hemos aprendido hoy es que los expertos os piden un rol activo de los padres también en lo digital, que forme parte de las actividades en familia, y nos animan a esforzarnos para no quedarnos atrás, que es muy importante.
Pues sí, y a combinarlo con otras muchas actividades, porque aunque a los niños les fascina la tecnología a imagen y semejanza de sus propios padres, de nosotros, claro, que también estamos ya bastante enganchados, pues hay también vida offline y debemos de aprovecharla, ¿por qué no? Hoy es un buen día para hacerlo, por ejemplo, esta mañana.
Por ejemplo, cualquier día de ellos. Carmen, gracias, que vaya bien.
A vosotros, Ángel.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, si estás ahí desde las 6 al otro lado, sigues a la mañana del fin de semana, edición del domingo. Si te acabas de incorporar, bienvenido. Las portadas de todos los medios nacionales prácticamente coinciden. La tensión que durante toda la mañana se vivió ayer en el centro de Barcelona ante la confluencia de una marcha pro Guardia Civil y Policía con una concentración independentista radical convocada como respuesta. La ecuación dio como resultado que esta vez sí los Mossos tuvieran que intervenir sin contemplar para evitar que radicales de la CUP accedieran a la otra manifestación de la plataforma Jusapol. Cargas, detenidos, lanzamientos de objeto, pintura, insultos y hasta agresiones. El ambiente se caldea, el radicalismo secesionista rompe la tregua cuando estamos apenas a 24 horas del aniversario del 1 de octubre, la fecha de la pseudo celebración de ese referéndum ilegal en Cataluña. Hoy el gobierno vuelve a hablar de diálogo al tiempo que Pedro Sánchez, el presidente, está regresando de su gira de 8 días por los Estados Unidos. Ha visto desde la distancia Sánchez las polémicas del ministro Pedro Duque y las polémicas grabaciones también, desde luego, de la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Ponemos en orden la actualidad de este domingo. Lo vamos a hacer con Carmen Ibáñez. El ministro de Interior afirma que el ámbito político y el judicial no deben de mezclarse en Cataluña.
También que deben ser los jueces los que decidan sobre la excarcelación de los políticos catalanes independentistas. Lo hace en una entrevista que publica hoy el diario El País. En ella, Grande Marlaska asegura que existe un abanico por explorar en el ámbito constitucional para encontrar una solución que satisfaga a todas las partes, pero que es necesario poner fin a la tensión que se vive en Cataluña. Por su parte, el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, defiende hoy en el periódico de Cataluña que los únicos responsables de lo sucedido el pasado 1 de octubre son sus promotores. En concreto, carga contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por fracturar la sociedad y gestar un movimiento fuera de la ley que, en sus palabras, ha llevado a Cataluña al precipicio.
El presidente del gobierno, Carmen, está regresando de su gira por Canadá y Estados Unidos.
Sí, y en su último acto en Los Ángeles, Pedro Sánchez ha anunciado su intención de convertir a España en un país de start-up, donde las ideas prosperen y las innovaciones se conviertan en realidad. Por ello, según ha explicado, en los próximos días presentará una serie de medidas para fomentar el impulso de los emprendedores. En su intervención ha señalado que espera que así puedan desarrollar todo su potencial, con una mención especial a la necesidad de apoyar el emprendimiento femenino.
Y el Festival de Cine de San Sebastián ha clausurado su 66 edición con una concha de oro para el director Isaki Lacuesta.
Por su película Entre dos aguas, en 2011 se alzó con el premio por Los pasos dobles y ahora repite con una película de la que el jurado ha destacado su compasivo retrato social. Además, esta noche hemos conocido el fallecimiento de Joe Masteroff, autor del mítico musical Cabaret. La producción se estrenó en Broadway en 1966 y se mantuvo 3 años en cartel, durante los cuales ganó un premio Tony. En 1972 se adaptó al cine con Liza Minnelli como protagonista, película que recibió 8 Oscars.
Pues nada, Carmen, vamos ahora a hablar de efemérides, ¿no?
Un poquito.
Un poquito, un punto en la historia.
Escuchas la mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Dígame.
Comisario, tiene un nuevo caso que resolver.
¿Pero qué estás diciendo?
Es un estreno, se lo digo totalmente en serio.
¿Alguna pista?
Preséntese de lunes a jueves por las noches en 13.
Voy para allá. el comisario. De lunes a jueves por la noche en 13.
Señora, por favor, que vamos a tener que detenerlo, ¿eh?
ABC te trae la visión más novedosa y completa de la Segunda Guerra Mundial. Una obra única para entender todas las claves del conflicto a través de numerosa documentación, material fotográfico inédito y las fieles reproducciones de los billetes y sellos que utilizaba cada bando como parte de su propagación ideológica. Este domingo 30 llévate gratis el primer fascículo, dos sellos y dos billetes con ABC.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Es el momento a esta hora de la mañana para detener el tiempo, parar los relojes y trasladarnos a un momento del pasado que ha marcado un antes y un después en nuestra historia. Lo vamos a hacer con Carmen Ibáñez. Muy buenos días, Carmen.
Muy buenos días, Ángel.
En este caso, un hecho histórico que cambió la comunicación política.
Así es. Antes de que nuestros políticos buscaran empatizar con los ciudadanos en los debates de televisión, como hizo Rajoy, seguro que recuerdas, en su mano a mano con Zapatero en 2008.
Yo quiero que la niña que nace en España tenga una familia y una vivienda y unos padres con trabajo. Quiero que esa niña nazca donde nazca, reciba una educación que sea tan buena como
la niña de Rajoy.
La niña de Rajoy.
Es algo casi imposible de olvidar.
No, y además que estuvimos volviendo sobre ese tema año tras año.
Sí, sí, sí.
Acordándonos de qué habría sido de esa niña de Rajoy, cómo habría ido creciendo.
Sí, esto pasó con Rajoy o, por ejemplo, recuerdo también Pedro Sánchez, precisamente, no sé si en una comunicación política acertada o no, Se puso bastante heavy con Mariano Rajoy, precisamente.
Sí, poniendo en duda su decencia.
Si usted sigue siendo presidente del gobierno, el coste para nuestra democracia y para la institución que usted quiera representar es enorme. Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es.
Ahora que la respuesta de Rajoy no se quedó nada atrás.
De eso se puede recuperar uno, de una pérdida electoral. De lo que no se puede recuperar uno es de la afirmación ruin. Mezquina,
mire, señor Rajoy,
y miserable que mire, ha hecho usted hoy aquí. De eso no se va a recuperar usted nunca. Si usted tiene algo contra mí,
pero
no es el debate, retazos de los debates políticos que hemos vivido aquí. Por favor, quítamelo de fondo. Resulta imposible hablar con Mariano Rajoy, con Pedro Sánchez discutiendo de fondo. Hubo un tiempo en el que las campañas electorales se hacían al margen de la televisión.
Sí, en el momento en el que, sin embargo, en cada hogar comenzó a haber un televisor, bueno, pues la política entró por esa pequeña pantalla en nuestros salones y ahí surgieron los debates televisados.
Bueno, en España el primer gran combate político, vamos a decir ya de la transición, ese combate televisado tuvo lugar el 24 de mayo de 1993. Seguro que los contrincantes les suenan. González frente a José María Aznar, por cierto, que con problemas que hoy resultan de los más actuales.
El tema de la corrupción no es un tema recurrente, es un tema grave.
Y de grave alarma social, sí.
Que usted ignoraba hasta hace muy poco tiempo. Y no solamente ignoraba, sino que usted negaba, despreciaba e insultaba incluso y descalificaba a los que decían hace un poco más de un año que la corrupción era un problema grave en el país.
Yo desde luego quiero que se investigue la corrupción. He dicho además que se investigue empezando por lo que esté próximo o se diga próximo a nosotros, pero lo que queda claro esta noche es que el señor Aznar no quiere que se investigue nada que sea otra cosa diferente.
Bueno, ahí estaban hablando ya de corrupción, ¿eh? González, sí. Y Aznar en aquel momento, 1993, un debate en el que para su preparación los asesores de ambos contrincantes, González y Aznar, el PSOE y el Partido Popular, se fijaron en el formato que ya se estaba desarrollando en los Estados Unidos.
Y es que fue ahí, un 26 de septiembre de 1960, cuando se televisó el primer debate político, cambiando con ello la manera de hacer comunicación política. 70 millones, ahí es nada, de norteamericanos vivieron el enfrentamiento entre el candidato demócrata John Fitzgerald Kennedy y el republicano Richard Nixon.
Y existieron diferencias, entre lo que vivieron los oyentes de radio y las conclusiones que sacaron en ese debate los telespectadores en la televisión.
Sí, según cuentan, los que siguieron el encuentro a través de las ondas dieron como ganador a Nixon y su discurso centrado en la experiencia política.
En cuanto a la experiencia, eso es lo que cuenta y no me corresponde a mí valorarla. Lo único que puedo decir es que mi experiencia está ahí para que la gente lo valore. Toda la experiencia de Kennedy está ahí también para que la gente lo valore. Yo diría que la gente tiene ahora la oportunidad de considerar su posición contra de la mía y creo que tanto él como yo vamos a cumplir con lo que la gente decida.
Mientras, los telespectadores se decantaron por Kennedy y su defensa sobre que lo importante era decidir quién de los dos conocía mejor el futuro del país.
No hay un papel determinado en la presidencia. No hay garantías de que si tomas un camino u otro tendrás éxito. La pregunta es qué candidato y qué partido atajará los problemas de Estados Unidos en los años 60.
Bueno, los de la radio lo escucharon de una manera, sacaron unas conclusiones muy diferentes a los que lo vieron por la televisión. ¿Por qué?
Bueno, todo se debe al poder de la imagen. Kennedy entendió el lenguaje no verbal, permitió que le maquillaran, vistió un traje oscuro y se preparó a conciencia para ese momento ante las cámaras mostrarse seguro y resuelto.
Y él, por entonces vicepresidente, digamos que no supo entender ese nuevo lenguaje visual.
Algo tan sencillo como que no permitió que le maquillaran. Televisión en blanco y negro, sin maquillar. Su palidez era importante. Si a eso le sumamos que acababa de ser operado y que no se sometió a ese entrenamiento previo para exponer sus ideas en televisión, terminó por ofrecer una imagen mucho menos segura, no siendo capaz ni de responder a los ataques de Kennedy.
Los líderes republicanos se han opuesto a las ayudas federales a la educación, ayudas médicas, al desarrollo del Valle del Tennessee. El señor Nixon es un buen líder de partido. Espero que diga lo mismo de mí. La pregunta es, ¿qué visión y qué partido queremos que lidere los Estados Unidos?
Sin comentarios.
Bueno, pues se quedó ahí. No supo hacer una réplica, un comentario, además de un detalle bastante curioso en todo este debate, y es que estaba Nixon permanentemente retirándose el sudor del rostro con la ayuda de un pañuelo.
Sí, detalles pequeños que en la radio, pues claro, no se aprecian, pero que en televisión dicen tanto como las palabras, Ángel.
Precisamente, para hablar sobre comunicación política y cómo la televisión ha marcado un antes y un después en la comunicación política, nos acompaña David Sarias, es profesor del CEO, experto en esta materia. David, muy buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
Bueno, de verdad, el poder de una imagen es tan importante que puede hacer que la percepción de un espectador sobre un mismo evento difiera tanto de lo que puede ver un oyente de radio.
Bueno, absolutamente. Además, para el día de hoy habéis escogido un ejemplo axiomático, un ejemplo de manual, que lo enseñamos todavía en las aulas, que es el debate Nixon-Kennedy. El detalle, por ejemplo, Nixon tiene un problema porque se le crecía el vello facial muy rápido. La entrevista se hace por la tarde-noche y él ya tiene sombra de barba. Por contra, Kennedy es un tipo joven, es un tipo físicamente atractivo y es un tipo que, como muy bien habéis comentado, se maquilla, por supuesto se afeita. Y además, en la época se comentó mucho que él se presenta en el estudio con un albornoz, que parecía que iba a un combate de boxeo.
Kennedy se presentó con un albornoz.
Kennedy, sí. Kennedy es perfectamente consciente del poder que tiene este nuevo medio. Además, es muy paradójico, si se quiere, que el debate se produjera entre Kennedy y Nixon, porque Nixon era un animal político como una catedral y es un político que maneja perfectamente el lenguaje populista. Es un político que conecta muy bien con el público y el medio le adelanta por la izquierda, digamos. Le coge completamente por sorpresa.
Tras ser derrotado en aquel primer debate, porque Nixon cuentan que fue muy consciente de que había perdido ese primer debate, recomendaría confiar plenamente en los productores de televisión, incluso cuando estos te quisieran maquillar y aquella idea no te gustara demasiado, dando a entender que, bueno, había perdido no tanto por sus mensajes, sino por su propia imagen. ¿Puede un político realmente que da bien en pantalla ganar con un mensaje mucho más débil que otro con un mensaje más profundo y más ideas, un verdadero programa político, pero que realmente no sea fotogénico?
Bueno, absolutamente. En España yo me remito al panorama político español actual y pues parece un detalle tonto, pero no lo es. Es la obsesión con la juventud, por ejemplo. Si vemos a los líderes políticos de los cuatro principales partidos españoles, pues, ¿qué decir? Pedro Sánchez, nuestro presidente, es el, si se me permite, es el guapo oficial. Además es el objeto, digamos, de las bromas, ¿verdad? Porque es que es tan guapo. Pablo Iglesias, Hombre, no es tan agraciado, pero es un, es joven, él mismo se
tiene una coleta bonita.
Esto iba a decir yo, te has adelantado. Él mismo se denomina, más a mí me gusta decirlo en clase, porque él mismo se autodenomina o se ha autodenominado como el Coletas. El mensaje sartorial, el mensaje de la estética, la importancia que tiene es en este caso evidente. Ciudadanos, pues Albert Rivera es otro ejemplo de lo mismo. Me remito también a esta famosa célebre campaña suya en pelota picada, ¿verdad? Sí. El cartel electoral era él, pues eso, en pelota picada, en la que él pretendía como transmitir la imagen de que en Cataluña todo el mundo debe, a todo el mundo se le debe tratar como ciudadano igual, desprovisto de ropajes. Fue muy efectivo. Y qué decir también de
Pablo Casado.
De Pablo, efectivamente, que es una versión que paradójicamente recupera el ideario y la identidad del Partido Popular, pero combinándola con esta imagen de juventud, de energía, de renovación, con la que pues nuestra política postmoderna está tan obsesionada.
Estaba el tema de la televisión y ahora las redes sociales, que es otro nuevo elemento que tiene que ver bastante con la juventud, por ejemplo, los líderes políticos que tenemos en liza ahora mismo.
Efectivamente, el contexto político actual es muy asimilable al del debate Nixon-Kennedy, el de 1960, porque ahora, como entonces, nos enfrentamos a la aparición de un nuevo recurso tecnológico. A mí esto me llamó un poco la atención, el acierto, hay una cierta histeria en torno a las redes sociales, a los nuevos usos de las redes sociales. Si tenemos perspectiva histórica, lo que nos enseña, sin embargo, es que esto no es nada nuevo. En el 60 aparece la televisión como fenómeno político en la política presidencial, digamos, y bueno, la política se ajusta. Antes de la televisión tenemos la radio. Franklin Delano Roosevelt utiliza la radio de una forma extraordinariamente efectiva. Antes de la radio tenemos la aparición del pasquín. Todos estos cambios han tenido un impacto fundamental
sobre la difusión, claro.
Claro, el cómo el político interactúa, cómo el candidato interactúa con el electorado, cómo el elector y elegible, digamos, crean dinámicas nuevas. Lo que nos enseña el pasado, y yo entiendo que por lo que sabemos de cómo están impactando las nuevas tecnologías, es dos cosas. Primero, una, que esto es una opinión muy personal mía, que yo creo que los técnicos especialistas en comunicación igual se horrorizan, pero la primera es que, en cierto modo, no hay nada nuevo bajo el sol, en el sentido de que lo que tú puedes hacer con Twitter, lo que el candidato puede hacer con Twitter, o con el email incluso, que es esta comunicación bidireccional muy personalizada con el electorado, esto ya se hacía con, por ejemplo, el direct mailing, el correo directo. Lo que ocurre ahora, y esto es muy significativo, es que es muy rápido.
Es inmediato,
es asombrosamente rápido. Otra novedad que parece que está profundizando, no es nueva, pero que están profundizando los nuevos medios, es la importancia de la emoción, porque como no tenemos tiempo para procesar datos duros, ¿no? Datos empíricos, esto es este elemento que antes ocupaban quizá las estadísticas, ¿no? Cómo va el desempleo, ahora lo sustituimos por un elemento emocional que se presta a que es más fácil de proyectar por el medio audiovisual y especialmente el visual. Pero de nuevo, esto no es Twitter. Esto ya ocurría con la televisión. Luego, las nuevas tecnologías no es un fenómeno nuevo, ha ocurrido antes, nos adaptaremos, el mundo no se va a acabar, los regímenes democráticos no se van a acabar por culpa de Twitter, pero sí hay una cierta profundización, digamos, en estos aspectos del el imperio de la emoción, si quieres, o el imperio de la estética sobre el aspecto más racional, más cuantitativo
del mensaje
de la política.
David Sarias, profesor del CEU, experto en materia de comunicación política. David, gracias.
A vosotros, encantado.
Carmen.
Ángel, dime.
Bueno, lo que está por venir en esto de la política y lo que tendremos que ver.
¿Y tenemos campañas este año y el que viene por delante? O sea,
yo creo que sí, que nos vamos a hartar.
Sí, nos vamos a divertir con esto.
Gracias, Carmen.
¿Cómo imaginarse que a la estrella más brillante no le espera nadie al terminar el show? Que sin los focos que la hechizan, ella no es más que una niña.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
y cuando vuelve al camerino.
Bueno, esta semana ha cumplido 20 años el buscador Google. Hace 20 años no sabíamos, no éramos conscientes del impacto tan brutal que esta herramienta informática podría tener en nuestras vidas. 20 años después, resulta casi imprescindible y forma parte del día a día, tanto que incluso ha cambiado en parte nuestra conducta y nuestra forma de pensar, o al menos eso opinan algunos expertos. Es el denominado efecto Google. Vamos a ver si es real o no es real esto del efecto Google, y se lo vamos a preguntar a José Antonio Molina. José Antonio es psicólogo. José Antonio, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿existe realmente ese llamado efecto Google? Aunque suene un poco darwiniano, ¿se ha producido una modificación en nuestra manera de pensar, en nuestro cerebro, por culpa del uso de estos buscadores?
Pues sí, hay una influencia. Es verdad que, como bien comentabas al principio, nos ha facilitado la vida en muchas cuestiones, pero también nos lleva a que hay procesos que no los tenemos ya tan entrenados, procesos de memorización, procesos de investigación sobre cuestiones, pero también ha pasado, no solo con Google, ha pasado en diferentes momentos de nuestra vida, pues cuando aparecieron las calculadoras, pues anteriormente la gente pues hacía sumas de forma mucho más rápida que lo que lo hará posteriormente. Entonces, bueno, pues como casi todo en la vida, pues tiene sus ventajas, que las tiene y son indudables, y algunos inconvenientes.
¿Hemos perdido alguna capacidad entonces de, digamos, memorizar? El esfuerzo sobre intelectual todo, se ha visto tan simplificado que ya no nos es necesario, por ejemplo, acudir a bibliotecas a hacer esa búsqueda, o algo tan bonito como era el diccionario, buscar, encontrar esa referencia a la palabra que no sabíamos. Todo eso se está perdiendo. Yo creo que eso puede tener alguna influencia en nuestro mecanismo mental.
Claro, eso influye en lo que llamamos en psicología los procesos básicos, lo que es pues la atención, la memoria. Es decir, todo lo que no entrenamos o lo entrenamos algo menos, pues lo desarrollamos algo menos. Esto pasa como en el ejercicio físico o en cualquier otra cuestión. Es verdad que también nos ha influenciado en otra cuestión a nivel psicológico, que es el control de nuestros impulsos. Es decir, somos menos pacientes. Lo tenemos las cosas ya a través de un buscador, las cosas las tenemos muy rápido. De la otra forma teníamos que buscar, éramos más pacientes, podíamos controlar mejor un impulso de conocer algo.
Incluso bueno, pues a alguien le puede generar incluso ansiedad. Perdone que le interrumpa, pero puede en un momento determinado, no me acuerdo este nombre, enseguida lo encuentro con el móvil, por ejemplo, pero hay gente que se queda ahí en Albis y diciendo, vaya, que no me acuerdo y tal, te provoca un poquito de ansiedad, por eso que usted decía, ¿no? El quererlo todo inmediatamente, la respuesta inmediata.
Sí, buscamos eso, respuestas inmediatas, y eso nos influye, pues eso, las nuevas tecnologías nos han llevado a estas cuestiones. Lo que pasa es que yo creo que cuando hablamos de cualquier cosa de nuevas tecnologías, pues tenemos que analizarlo en una globalidad, ¿no? No tenemos que ver solo claro, algunas cuestiones negativas, que sí que las hay, bueno, luego hay otras muy positivas que nos ha generado.
Vemos y hablamos de adicción a las nuevas tecnologías cuando vemos una persona que no sabe dejar el móvil, ni siquiera en una conversación de tú a tú, en una mesa. Ocurre esto también con los niños, ¿no? Cuando están permanentemente enganchados a las consolas, a juegos online a través del móvil. Pero a lo mejor es que todos somos un poquito adictos a la tecnología y ni siquiera nos hemos dado cuenta.
Bueno, ahí yo diferenciaría, algo que nos facilita la vida lo utilizamos, y luego hay personas, poca gente, pero que sí realmente son adictos. Hablar de un adicto es ya como hablar de un parámetro superior, es decir, es una persona la cual empieza a desatender áreas de su vida, por ejemplo, por un videojuego. Yo he tenido, hablabas de personas en población infantil y población adulta, he visto casos por adicción a videojuegos, pues por ejemplo, que han disminuido horas de sueño, que han dejado en la universidad, pues han dejado de asistir, han dejado de asistir a reuniones familiares para seguir jugando, su alimentación se ha modificado. Es decir, ahí es donde podríamos hablar de un caso de adicción, cuando se ven alterados una serie de parámetros en la vida de la persona.
No, y desde luego que hay personas que incluso pueden sentir un sentimiento, si nos entendemos, de inseguridad, si no tienen el móvil al lado para hacer la consulta que necesiten hacer en cualquier momento, desde coger el autobús hasta consultar, quién fue el descubridor de América.
O incluso como cuestiones, como antes mencionabas, como el mero hecho a nivel de relaciones sociales, eso sí que también hemos notado que eso,
las redes sociales,
gente que tiene, pues eso, incluso algunos déficits a la hora de relacionarse en el cara a cara, pues porque, bueno, lo están haciendo de forma continua, ya sea por el móvil o a través de una red social. Entonces les cuesta un poquito más lo que es mantener una comunicación, incluso una comunicación emocional a través de afectiva, a través del cara a cara.
Sería bueno, alguna vez organizar algún tipo de experimento de pasar un día sin los buscadores, que llevamos 20 años con ellos y la humanidad ha resistido y ha sobrevivido y ha evolucionado los 20 años precedentes pues sin tener ningún tipo de problema. Algún día deberíamos hacer ese experimento. ¿Cómo es vivir sin este tipo de buscadores que nos solucionan la vida?
Pues sería muy interesante eso, dejar un día sin estar con el móvil y demás. Lo que pasa es que ya hemos hecho alguna cosa parecida a nivel de investigación y hemos visto que hay personas que se les genera una respuesta de ansiedad importante no por un día, sino por decirle simplemente 3-4 horas que nos dejen el móvil y que no lo van a tener durante ese rato. O sea que hemos hecho algún estudio así en esa línea.
José Antonio Molina, psicólogo, gracias por atender la llamada del fin de semana de la cadena COPE.
Nada, muchas gracias a vosotros, un placer.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, find out what I made up. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet.
A esta hora vamos a repasar también cómo vienen los diarios digitales en sus ediciones en regionales, porque hay también muchas historias, Carmen, muchas historias que contar, que, en fin, pasan, digamos, desapercibidas, ¿no?, a nivel nacional.
En la prensa
nacional,
generalista,
sí,
¿no?
Sí, sí, pero que, sin embargo, contienen tienen todo su interés. Arrancamos con un niño que con tan solo 11 años ya se ha leído a Rousseau.
Es mi historia favorita del día, Ángel. Soy una apasionada de los libros y este niño me tiene cautivadísima. Nicolás Sánchez se llama el pequeño, que según leemos en el norte de Castilla, ya ha alcanzado el nivel de comprensión lectora propia de un alumno de segundo de periodismo. Que no sé, Ángel, cómo nos deja eso a ti, a mí y a Antonio, que está ahora produciendo el programa y nos mira atentos. Este pequeño devorador de libros disfruta a los autores propios de su edad. O sea, le gusta lo típico, pues Harry Potter, sí, ¿no? Pero también con La Celestina, con El Quijote, aunque reconoce que el castellano antiguo no es lo suyo. Y con Hamlet. Y seguro que te preguntas, ¿cuál es su secreto? Bueno, pues un innovador método de comprensión lectora que acaba de completar en Valladolid. Ahora está decidiendo qué le apetece más, si Futbolísimos, Daniel Campeón o Charlie y la fábrica de chocolate. Aquí su madre nos cuenta que, bueno, hay truco, porque Charlie ya se lo ha leído.
El de Charlie y la fábrica de chocolate.
O sea, sería releerlo.
Ah, que sería releerlo.
Releerlo, sí. Pero bueno, son libros más propios de un niño de 11 años, pero él se considera, bueno, pues un apasionado a la lectura y dedica todos los días una hora cuando se va a la cama, justo antes de dormir, a leer. A mí lo que me asombra...
No, sí, eso está muy bien. El kit de la cuestión está en que esa hora la puedes dedicar a leer, pues eso, pues Harry Potter, algún tipo de libro de literatura infantil juvenil, o leerte a Rousseau y entender lo que quiere decir Rousseau, claro.
Sí, a lo mejor 11 años es muy pronto para El Quijote o para Hamlet, aunque bueno, él dice que lo entiende y que comprende bien los textos, pero sinceramente en un momento en el que las nuevas tecnologías, nos contaba Carmen hace media hora, sí, que los niños están adictos con el móvil, pues saber que todavía quedan niños que les apasiona acercarse a una librería y
bueno,
leer un libro...
Sí. También a través de las nuevas tecnologías. Un libro se puede leer perfectamente en un iPad, una tablet.
En un e-book, ¿no?, en cualquier momento. Pero
en fin,
no,
que cambiamos de periódico. Nos vamos al Heraldo de Aragón, que nos acerca al municipio de Fraga.
Sí, que nos explica que la Asociación de Vecinos del Casco Histórico de este municipio de Huesca ha promovido un festival vinculado con el arte, que incluye la creación de murales callejeros, así como concursos, talleres y música en directo. Según podemos leer en el diario, los primeros en tomar las calles han sido los artistas elegidos para crear 7 nuevos murales destinados a embellecer calles, plazas, fachadas de la capital del Bajo Cinca. Eso es importante, Ángel, porque resulta que, bueno, en los pueblos vemos siempre en las calles de las ciudades las paredes llenas de grafitis y siempre se ha dicho que los grafiteros son muy, muy respetuosos con las obras callejeras. Por lo tanto, este intento por adornar los muros de una provincia como esta es una forma también de acabar con los grafitis que muchas veces ensucian o bueno.
Sí, bueno, eso es lo típico, ¿no? De si no puedes vencerles, únete a ellos, ¿no? Bueno,
sí.
Es una adaptación de este dicho popular, pero que en ese caso está bastante bien, ya que te van a pintar el pueblo, que lo hagan, digamos, profesionales y lo hagan bien, ¿no? Que,
y con temáticas...
tengas un resultado artístico lo que estás viendo y con las temáticas que tú
sí,
propongas.
De las más variadas, porque tú las has elegido, pero a mí me ha gustado mucho la idea de Fraga, porque no son temáticas sencillas. Una de ellas, la propuesta de David Gata, que es una de, bueno, pues de las ganas y de las que ya se han pintado, son reproducciones de películas de Alfred Hitchcock.
Bueno, pues eso no está nada mal, es bastante curioso.
Es curioso.
Pues no sé si se puede ahí poner, se me ocurre, no sé cómo se representa Psicosis o Con la muerte de los talones.
Bueno, pero los recibir. Pájaros así en un mural,
es verdad,
¿no?
Es verdad que sí que hay, no, de Hitchcock tona. Muchas escenas que tenemos en la retina. Esta del avión persiguiendo a Cary Grant.
A Cary Grant,
¿no?
Sí.
Sí, pues esa, por ejemplo, sería una buena idea. Si nos ponemos tú y yo, a ver si la sacamos un día.
Venga.
Gracias, Carmen.
A ti.
There's a place I'm going, no one knows me. If I breathe real slowly, let it out.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo van las cosas en este amanecer del domingo 30 de septiembre? Sinceramente, espero que bien. Te cortaría la cabeza ahora mismo. Esta frase cargada de poesía ilustra lo que se ha vivido las últimas horas en el centro de Barcelona. Se la dice, se la grita más bien, un iracundo independentista, un manifestante de la convocatoria para defender los derechos de la policía y la Guardia Civil en el centro de Barcelona. Parece una frase sacada del medievo, pero es que algunos parece que se han quedado en eso. Y desde luego refleja la tensión que los radicales independentistas quieren imponer a 24 horas del primer aniversario de ese referéndum ilegal del 1 de octubre, el día en el que se rompieron muchas cosas en Cataluña, entre otras cosas la confianza entre los Mossos de Escuadra y el resto de cuerpos de seguridad del Estado. Precisamente los Mossos tuvieron que emplearse a fondo para controlar a miles de radicales que, convocados por la CUP y los CDR, pretendían en la mañana de ayer alcanzar la manifestación de la plataforma JusaPol, que se había dado cita en Barcelona, para reclamar la igualdad salarial de policía y de Guardia Civil y recordar precisamente las condiciones de los agentes de ambos cuerpos que intervinieron aquel 1 de octubre para intentar hacer cumplir la ley en Cataluña. Elementos para que los radicales rompan esa tregua de cara al aniversario. La cosa concluyó, ya ven, con cargas policiales, detenidos y también heridos. Momentos de tensión antes, durante y después del recorrido de la manifestación policial, como nos contaba aquí en COPE el secretario nacional de JusaPol, Miguel Gómez.
Ahora mismo estamos en la Plaza Cataluña y estamos teniendo problemas para desalojar. Como he dicho, ya ha acabado el acto y bueno, pues tenemos varios flancos que no podemos dispersarnos la manifestación y estamos intentando que nos canalicen hacia un lugar, una zona más segura.
Y efectivamente, al final de la manifestación, alguno de los agentes que se estaban manifestando con la plataforma JusaPol, pues resultó herido por radicales independentistas. El caso es que el resto de sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional, si bien han condenado los ataques de estos elementos radicales secesionistas, también se han desmarcado de la convocatoria de JusaPol, calificándola de inoportuna y de ambigua. En todo caso, las imágenes de las cargas, esos uniformes negros de los Mossos teñidos de pintura rosa y amarilla, los insultos, los empujones, objetos volando, vuelven hoy a las portadas cuando mañana se cumple justo un año de la celebración de ese referéndum ilegal. Es el año que hemos vivido intensamente, si nos paramos a pensar. Ha pasado de todo y pocas cosas buenas. Ha pasado, por ejemplo, una declaración unilateral de independencia suspendida en el minuto siguiente. Ha pasado la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que supuso la intervención estatal de la Generalitat en materias como economía, hacienda o el control de los Mossos. El proceso judicial abierto contra el gobierno de la Generalitat por el intento de golpe bajo la acusación de rebelión y de sedición. Bastante seria, ¿eh? La salida de miles de empresas de Cataluña. Una intervención histórica, la que vimos del rey Felipe VI a la nación. En un año hemos contado también la fuga rocambolesca de Carles Puigdemont. el sainete judicial en Bélgica, la entrada en prisión de consejeros y consejeras de la Generalitat, manifestaciones de uno y otro signo, el despertar de una parte de la sociedad catalana que reclama su espacio como catalanes y como españoles. Hemos visto el daño a la imagen internacional de España y de la propia Cataluña. Cambios de gobierno que han implicado un giro también en la política con los independentistas. Unas elecciones catalanas que ganó Ciudadanos, pero que dejaron un pacto con un presidente radical y anclado, Quim Torra, en el secesionismo. Todo esto lo hemos visto en 365 días. Si nos ponemos a pensar, todo esto saldrá en los libros de historia a no mucho tardar y todavía lo estamos viviendo. Habrá un antes y un después, pero se puede sacar una conclusión, que es que quizás haya servido para algo, para demostrar que el Estado tiene recursos para defender un punto básico de la Constitución, que es la unidad de la nación. Mañana se cumple el año de ese 1 de octubre y se cumplen 2 años del día en el que Pedro Sánchez se atrincheró en la sede socialista de Ferraz antes de dimitir unas horas después como secretario general del PSOE, forzado por la dirección de su propio partido. Hoy, las vueltas que tiene esta vida, Sánchez está como presidente del gobierno, si bien ha tardado apenas 100 días en pagar las consecuencias de su debilidad parlamentaria tras esa moción de censura contra Mariano Rajoy. Paga también las consecuencias, la verdad, de una buena dosis de improvisación y de marketing en la gestión y, sobre todo, de ese listón en la exigencia que él mismo colocó muy alto a los demás y que, de alguna manera, se ha vuelto en su contra. Con el tema de los másters de la ministra de Sanidad, ya exministra, su propia tesis doctoral y los problemas de algunos ministros a la hora de cuadrar sus obligaciones con Hacienda, e incluso las grabaciones de la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Con todo ello, todos los análisis coinciden ahora mismo en que la posibilidad de unas elecciones anticipadas es una posibilidad cada vez más real. Hay voces dentro del Partido Socialista que están advirtiendo de que eso de intentar agotar la legislatura y llegar a 2020 puede producir un desgaste peligroso. Precisamente la crónica de actualidad de este fin de semana se ha colado el BOE, el Boletín Oficial del Estado, con una ingente cantidad de datos sobre las declaraciones de bienes de altos cargos del gobierno desde 2014. Es decir, que el BOE recoge las declaraciones de bienes de todos los que han tomado posesión en los últimos 4 años, desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy al de Pedro Sánchez. Así que tenemos titulares en el BOE como este: Pedro Sánchez declara tener un patrimonio de 343.000 euros y una deuda por valor de 192.000. El miembro del gobierno actual que declara más patrimonio es Josep Borrell, 2.774.000 euros. 1.600.000, dice tener la portavoz Isabel Celaá, o 1.500.000 del ministro de Hacienda, de Pedro Duque. En la lista también aparece Rajoy, el expresidente, algo más de 1.500.000 de euros, también lejos de la que fue su ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, que declara 3.500.000 en patrimonio. En esta lista del BOE aparecen más de 1.500 altos cargos. Y el ranking lo encabeza, esto ya un dato para los curiosos, Pedro Argüelles, que fue secretario de Estado de Defensa con el gobierno del PP y vicepresidente de la empresa Boeing. Declara este hombre un patrimonio que roza los 50 millones de euros y una deuda que dice tener de 20 millones. Es domingo, es 30 de septiembre y hay más noticias que debes de conocer a esta hora y que te vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Ramón García Pellegrín. Más de 340 personas han rescatadas en 7 pateras en las costas de Almería.
Salvamento Marítimo ha rescatado este sábado a 342 personas que viajaban a bordo de 7 pateras en el mar de Alborán. Todos los inmigrantes se encuentran en aparente buen estado de salud.
Al menos 400 fallecidos en el tsunami de Indonesia.
La cifra oficial de fallecidos por el terremoto y posterior tsunami del viernes en la isla de Celebes podría elevarse en las próximas horas. De momento se habla de 400 muertos y más de 500 heridos. El maremoto golpeó las ciudades de Palu y Donggala. La isla permanece incomunicada.
Un muerto y 8 heridos graves en un campo de refugiados en Atenas.
Al menos una persona de nacionalidad siria ha fallecido y otras 8 se encuentran heridas. El enfrentamiento se ha registrado en el campo de refugiados de Malakasa, cerca de Atenas. Los altercados han sido protagonizados por sirios y afganos. En la actualidad hay más de 20.000 refugiados, incluidos 5.000 niños, en las islas griegas.
En Inglaterra, Theresa May acusa a sus opositores internos, conservadores, de jugar con el futuro del Reino Unido.
La primera ministra británica asegura en una entrevista con el diario The Times que los compañeros de filas que cuestionan su plan del Brexit están jugando a ser políticos. Para May, su proyecto del Brexit es la única opción viable.
De una entrevista a otra, esta vez, Grande Marlaska, el ministro de Interior en el país, apela al diálogo.
Sí, asegura que las soluciones policial y judicial para Cataluña no deben cruzarse nunca. Para el titular de Interior, la decisión de excarcelar a los líderes independentistas del proceso debe ser competencia exclusiva de los jueces.
Y hoy cientos de miles de personas en España van a estar pendientes de esto. Oposiciones a Correos.
116.000 candidatos se presentan este domingo en toda España a los exámenes para poder conseguir una de las 2.200 plazas que se ofertan para Correos.
El director catalán Isaki Lacuesta gana la Concha de Oro en San Sebastián.
Lacuesta se ha llevado el premio gordo el Festival de Cine Donostierra con su película hiperrealista Entre dos aguas. Lacuesta se ha convertido así en el sexto cineasta en ganar dos veces la Concha de Oro.
Ha muerto Joe Masteroff Ramón, autor del musical Cabaret.
A los 98 años, el dramaturgo y libretista de musicales como Cabaret o She Loves Me ha fallecido en un hogar para artistas de New Jersey. Masteroff alcanzó un gran éxito en Broadway en el año 66 con el estreno de Cabaret. El musical fue llevado al cine y la película con Liza Minnelli obtuvo 8 Oscar.
Hay que contar cosas a los deportes. Madrid y Atleti empataron en un gran derbi y también el tercer pinchazo seguido del Barcelona.
Sí, Real Madrid y Atlético empataron a cero, un derbi con ocasiones para ambos equipos, mientras el Barcelona no pudo pasar del empate a uno en casa frente al Atleti de Bilbao, que se adelantó en el marcador. Messi se quedó en el banquillo de inicio y fue el revulsivo. El susto de la jornada se vivió en Eibar, donde cedió una valla de la grada causando 14 heridos leves. Y en básquet, las jugadoras españolas lucharán esta noche contra Bélgica por el bronce en el Mundial Femenino tras caer en semifinales anoche ante Australia, que se enfrentará a Estados Unidos en la final.
También importante la previsión del tiempo, Ramón.
Septiembre se despide con cielos despejados y temperaturas agradables. Vamos a poder cantar el O Sole Mio a todo pulmón en este domingo. El cielo azul reinará en la mayor parte de España, salvo en el noreste de Cataluña, donde puede llover. Habrá cielo nuboso en el Cantábrico, norte de Baleares y de Canarias. En el interior de Andalucía y en Extremadura, ojo, porque el termómetro va a superar los 34 grados.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La calma ha ido retornando poco a poco a las calles de Barcelona, sacudidas este sábado por violentos enfrentamientos protagonizados por el separatismo más radical. Los Mossos de Escuadra tuvieron que cargar contra los independentistas de los llamados CDR, los Comités de Defensa de la República, y de la CUP, para evitar que estos secesionistas agredieran a miembros de la Policía y de la Guardia Civil que se estaban manifestando en homenaje a los compañeros desplegados el año pasado en la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre. Al final, 24 heridos leves y 6 detenidos fue el balance de este sábado, donde los independentistas llegaron a golpear e insultar a algún agente de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por el mediodía de la cadena COPE pasó el secretario nacional del sindicato Jusapol, Miguel Gómez. Nos hablaba desde la Plaza de Cataluña en un momento de enorme tensión. Gómez no entendía el cambio de itinerario que tuvieron que aplicar en su manifestación.
Hemos comunicado nuestra manifestación, comunicamos nuestro recorrido y siempre con los requisitos legales que están establecidos, los permisos y todo. 3 días antes de la manifestación nos llegó una comunicación diciendo de que nos proponían un recorrido alternativo, puesto que había falta de seguridad, vamos a decirlo así, la argumentación, puesto que había grupos antagónicos a nosotros que habían puesto otra manifestación en el mismo sitio. Nosotros entendimos de que teníamos la comunicación hecha por los primeros y que, bueno, pues que no sabíamos por qué a nosotros era lo que se nos denegaba.
Y el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, asegura que las soluciones policial y judicial para Cataluña no deben cruzarse. En una entrevista que da hoy al País, Grande Marlaska considera que la decisión de excarcelar a los políticos catalanes independentistas es competencia exclusiva de los jueces.
Hay un abanico, yo creo, por explorar dentro de ese campo constitucional, de ese ámbito constitucional, que puede dar satisfacción natural al conjunto de los involucrados. Lo que no se puede es vivir continuamente en una sociedad tensionada.
las 7 y 13 minutos, las 6 y 13 en Canarias. Hablaremos ahora un poquito de economía.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Hola, buenos Hola, días, Carlos, Ángeles. ¿Qué tal? Buenos
¿Te has días, perdido señora. Las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
13.266. Serie 9.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Nosotros habremos construido juntos. Vosotros habréis hecho algo grande. Ellos habrán aprovechado su oportunidad.
Cuando inviertes en Tesoro Público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Infórmate en tesoro.es de las ventajas que te ofrece el Tesoro Público. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
Ángel Correas.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Coin operated boy sitting on the shelf.
Toca hablar y toca de hablar ya de economía, porque una de las noticias de la semana es el acuerdo que se ha alcanzado en el seno del Pacto de Toledo para volver a ligar las pensiones en base al IPC. Joaquín Bizmanos, jefe de economía de COPE, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Bueno, Joaquín, ¿ha costado?
Sí, ha costado más de 2 años, se dice pronto, pero al final hay acuerdo ambiguo para que quepan todos. Las pensiones volverán a ligarse a la inflación real para que no pierdan poder adquisitivo, aunque con ese envase al IPC, como has apuntado, se mantiene la puerta abierta a usar otros indicadores de referencia como el PIB, la productividad, los salarios, dependerá de lo que se decida en cada momento. Bueno, lo firmado es lo suficientemente ambiguo, abierto, solo eso ha permitido alcanzar el consenso. El portavoz del PDCAT en el Pacto de Toledo, Carles Campuzano, era bastante sincero.
Esto es un acuerdo de mínimos para salvar... el Pacto de Toledo.
La valoración del Gobierno, Ángel, la escuchamos aquí en COPE, en boca de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que el jueves pasó por Herrera, puso en valor, lógicamente, este acuerdo. Se le preguntó, además, cómo vamos a pagar esa subida. Esa es la pregunta del millón.
Lo primero, más cotizaciones, más empleo. Mejores salarios, más cotizaciones, control del fraude, estabilizar el sistema y, por supuesto, habrá que inyectar impuestos. Eso es así, porque no podemos continuar indefinidamente con la línea del endeudamiento.
Pues eso, impuestos para pagar las pensiones también. Ahí puso el ejemplo de Francia.
Bueno, más gasto en pensiones, todo en la semana en la que precisamente el Banco de España ha confirmado además el frenazo que empieza a sufrir el crecimiento, la actividad económica. ¿Hay que alarmarse o no hay que alarmarse?
Desde luego es un aviso. Es cierto que la desaceleración se veía venir porque los famosos vientos de cola que han impulsado la actividad, tipos bajos, petróleo barato, se empiezan ahora a dar la vuelta. Pero si encima a eso le sumamos la falta de reformas que sufrimos por el bloqueo político, un gobierno como el actual que lanza mensajes contradictorios, que solo quiere gastar, el caldo de cultivo no es el mejor, especialmente con una deuda pública encima del 100% del PIB que nos da poco margen de maniobra. Es un hecho que estamos perdiendo fuelle, lo dicen los datos. Ayer lo rubricó Estadística con la cifra del segundo trimestre. Lo constata ya los servicios de estudios, como el del Banco de España. Lo decías, que rebajaba el pasado martes el crecimiento de este año, el del próximo, incluso el de 2020, por la incertidumbre exterior, proteccionismo, pero también por riesgos internos, debilidad del Ejecutivo, Cataluña. De momento deja el repunte del PIB para este ejercicio en el 2,6%, es una décima menos. Todo esto se va a traducir en menos empleo y en más déficit público.
Pues pintar no pinta demasiado bien el gobierno, que dice.
De momento se limita a enviar un mensaje de tranquilidad. Nuestra economía, está diciendo al ministra del ramo, Nadia Calviño, sigue mostrando un crecimiento robusto sobre bases sólidas. No hay que ser alarmista, dice.
No resulta apropiado lanzar mensajes alarmistas sobre un cambio de tendencia, porque los indicadores que vamos conociendo, y cada día hay nuevos indicadores económicos, algunos son más positivos de lo que esperábamos, otros son más negativos de lo que esperábamos, pero en general todos confirman esta tendencia hacia la moderación del crecimiento económico que se mantendrá en los próximos meses.
Y ahí está recibiendo el capote de Bruselas del comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.
I think that our forecast will still be of a robust growth. In that context,
ha avanzado que las próximas proyecciones, las de otoño, reflejarán un crecimiento sobrio de la zona, también de España. Está convencido de que nuestro país seguirá liderando el repunte del PIB en la zona. Veremos. De momento el gobierno, a pesar de las señales de estas luces rojas, no se plantea revisar la previsión del 2,7% este año.
Vamos a saludar a Rafael Pampillón, es profesor del IE Business School y catedrático de Economía de la Universidad San Pablo CEU. Don Rafael, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted es de los que ve el vaso medio lleno o medio vacío con todo esto que nos acaba de contar Joaquín? ¿Cuánto debemos de preocuparnos?
Bueno, la cosa se desacelera, es evidente. El crecimiento del 0,6 que ha adelantado el Banco de España para el tercer trimestre, también en el segundo un 0,6, si lo anualizamos es un 2,4 anual, y ya para el año que viene estamos dando eso, 2,2. Es decir, no volveremos a los crecimientos del 3 que hemos tenido en años anteriores. Lo que hay que conseguir es no bajar de ese 2,4, 2,2, este año probablemente 2,5, no bajar, porque es que si no ponemos en riesgo la creación de empleo. Uh-huh. O sea que los datos efectivamente muestran un menor crecimiento de la economía, un menor consumo, las exportaciones se están resintiendo, el turismo se nota muchísimo, uh-huh, la caída, y eso lógicamente hace que el crecimiento de la producción sea menor.
Y con este panorama que tenemos ahora, que no tenemos por delante, porque vienen seguramente subidas de tipos de interés en la zona euro ya el próximo año, tenemos también el petróleo que se está encareciendo, ¿tiene sentido que este gobierno apueste por más gasto y más impuestos?
Bueno, yo sería muy cuidadoso subiendo impuestos, porque eso desacelera más la economía. Y esto que se ha hecho de indiciar las pensiones con el IPC, a mí me parece que es ir en contra de lo que se había acordado antes, del índice de revalorización y del factor de sostenibilidad que se aprobó en el año 13. Hay que considerar que el sistema de pensiones a largo plazo está quebrado, que el déficit que se está generando ahora, y que tenemos desde hace ya años un déficit entre ingresos de cotizaciones sociales y pagos por pensiones, se va agrandando porque cada vez vivimos más años, la gente que se jubila con pensiones más altas, y las cohortes que vienen por abajo son mucho menos numerosas, de manera que en el año 50, pues por cada pensionista o cada dependiente que es pensionista y menor de 18 años habrá un trabajador. Ahora hay dos trabajadores por cada dependiente. Es decir, que la situación a medio plazo va a empeorar y hay que poner las bases ahora para que sea sostenible a largo plazo el sistema de pensiones.
Bueno, y con lo que hemos visto del Pacto de Toledo, que bueno, estábamos hablando de ambigüedad, ¿no? De que
bueno,
para dar cabida,
Toledo,
claro,
sí.
Parece que no convence demasiado este tipo de parches, y se liga al IPC, pero luego queda todo demasiado abierto, y con la situación que se nos puede venir encima, esa ambigüedad puede que no sea buena. Hay que tener las cosas claras.
Es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no?
Sin duda, porque aquí de lo que se trata es de un maquillaje a corto plazo para que todos los partidos políticos no pierdan votos en las próximas elecciones y todos se pongan de acuerdo en que hay que subir las pensiones con el IPC, dado el número de pensionistas creciente y que tiene un voto cada uno, pues lógicamente ahí hay una cuestión política. Pero lo que ha dicho la ministra es cierto, si tú quieres mantener ese sistema hay que subir los impuestos, incluso las cotizaciones sociales, ha dicho, lo cual es un impuesto sobre el trabajo, y eso va a reducir el empleo. Por tanto, hay que buscar otras soluciones, hay que retrasar la jubilación más allá de los 70 años, exceptuando algunos sectores como minería, transporte, construcción. Hay que disminuir la tasa de reposición, que está altísima, es decir, la gente se jubila con el 80% de su sueldo, cuando en otros países es mucho menor el porcentaje de pensión que se percibe sobre el último sueldo. Retener el talento senior, los trabajadores mayores de 55 años, pues es gente que puede aportar muchísimo a la economía, a la revolución digital, y a mí me parece que jubilar anticipadamente es algo que se debería cuidar mucho de no hacerlo. Aumentar la productividad, más productividad es más ingresos, más productividad, es más recaudación fiscal, más cotizaciones sociales, y es una manera de reequilibrar el déficit que tenemos de pensiones. Pero hoy el sistema de pensiones tiene déficit, y ese déficit se paga con deuda pública.
Pues don Rafael, yo soy del año 1978, me está pintando usted un panorama que no lo veo muy bueno, ¿eh?
Hay que ahorrar, hay que ahorrar.
El año 78 lo tiene usted crudo, porque las cortes que vienen por debajo, los que ahora tienen entre 25 y 30 años, que son los que van a pagar su pensión, esos son un 30% menos. Esos ya han nacido, ¿eh? Tienen 25 o 30 años, sí. Esos son un 30% menos de gente que los que tienen entre 45 y 50 años. Y es muy difícil que un 30% menos de gente pague la pensión de una corte muy superior.
Sobre todo encima, Rafa, cuando los que entran lo hacen con aportaciones menores que los que se jubilan en este momento.
Por ahora sí, por ahora eso es así. Esperemos que la mejora tecnológica, la revolución digital, el aumento de productividad haga que en el futuro estas jóvenes generaciones ganen más dinero y coticen más.
Rafael Pampiñón, profesor del IE Business School, catedrático de Economía de la Universidad San Pablo CEU. Gracias por atender la llamada al fin de semana. Muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Bueno, Joaquín, pues nada, a ver cómo vamos arreglando esto. No me corresponde a mí, pero pagaremos las consecuencias.
Voy ahorrando poco a poco.
Poquito a poco, ya veremos.
Un abrazo.
Escuchas La Mañana con Ángel Correas. COPE, estar informado.
Vamos a ver qué estamos contando en nuestra página web en cope.es. Iván Mosquera, redactor de COPE. Iván, ¿qué asuntos tenemos encima de la mesa?
Pues muy buenos días, Ángel. Se habla de la bonita historia de Chris Taylor, un joven canadiense de 21 años, enfermo de cáncer terminal. Chris ha ido contando toda su lucha contra esta enfermedad en redes sociales y el pasado mes de julio decidió no continuar con el tratamiento. Como último deseo, pidió jugar a un famoso juego. El problema, que no estaba a la venta todavía. El joven publicó su deseo en redes sociales una vez más y los tweets que publicó se hicieron virales rápidamente, y en apenas una semana recibió la visita de dos representantes de la marca que produce el juego. Uh-huh. Y finalmente Taylor ha podido jugar a su juego y a la vez ha demostrado el poder que tienen las redes sociales.
Hombre, desde luego.
Vamos a hablar también de algo que nos interesa a todos. Un científico que trabaja en Facebook ha desarrollado dos listas de contraseñas de tarjetas de crédito o de débito. En una se muestran las contraseñas que son más difíciles de hackear, uh-huh, y en otras todo lo contrario, las que son más fáciles. Vamos a describirlas rápidamente para que la gente las pueda tener en cuenta para ponerlas o no ponerlas en su tarjeta. Las más vulnerables son la clave 1234, que mucho ojo porque la utiliza una de cada 10 personas.
Pues no está mal.
Le siguen los 4 unos y los 4 ceros.
Sí.
Y las menos vulnerables serían 7063, 6093 y 6827. Pero ojo, porque claro, si las estamos contando y ya se ha hecho un estudio sobre ellas, ojo, porque ya no van a ser tan poco vulnerables.
Desde luego, Iván, desde luego. 7063 es, según este estudio, una clave difícil para que se averigüe en tu tarjeta de crédito.
Eso,
¿no?
Es.
Desde hoy lo es menos. Gracias, Iván.
A vosotros.
Ángel Correas. La Mañana. COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Para ser autónomo no hay que ser trabajador. Hay que ser muy trabajador. Y muy de muchas cosas a la vez. Por eso en Muno ofrecemos seguros muy seguros para autónomos muy autónomos. Por fin tienes un seguro de salud médica solo para autónomos desde 16,90€ sin carencias. Y eso es muy buen precio. ¿Lo quieres? Pues entra en soymuyautónomo.com y descubre las condiciones. Recuerda, soymuyautónomo.com.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy
muchas formas diferentes. Repsol, inventemos el futuro.
Oye, ¿Diego no viene a la cena?
No puede. Me ha llamado esta mañana y me ha dicho que le han entrado a robar en su casa nueva.
Puf, qué mal, ¿no?
Pues sí, tenía la mayoría de cosas en cajas y les han robado todas. Lo peor que se han llevado cajas con todos sus recuerdos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora en Verti te damos 3 meses gratis en tu seguro de moto. Y eso no lo hace cualquiera. ¿Acaso tu equipo de fútbol se pone las pilas y te regala 3 meses seguidos de alegrías? Entra en Verti.es y disfruta de 3 meses totalmente gratis en tu seguro de moto. Verti, el seguro más que perfecto.
Mmm, ¿pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y saludable.
Están increíbles.
Pruébalas con aceite de oliva, sal y pimentón y verás.
Patatas Baby Pat de Hijolusa.
Y ahora, con patata nueva de temporada. Búscalas.
Hola, bienvenida.
Hola, invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva.
Prometo no ponerme celoso.
Viña al Bali, un placer cotidiano.
Disfrútalo con moderación.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Dan las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Seguimos en esta edición dominical de la mañana de fin de semana. Bienvenidos a esta jornada en la que destaca una foto que se repite en casi todos los medios. En esa foto se ven los escudos y uniformes negros de los antidisturbios de los Mossos de Escuadra, teñidos de rosa y de amarillo. Puede parecer incluso una foto hasta bonita por el colorido, pero es solo un instante en el tiempo de lo que ayer pasaba en el centro de Barcelona. Es la tensión, podríamos decir, que en colores vivos. A la foto le falta el sonido de los gritos, las consignas contra la policía, los insultos y las cargas policiales. Le falta también los detenidos y las personas heridas. En la escena que durante toda la mañana de ayer se vivió en el centro de Barcelona, ante la confluencia de una marcha pro Guardia Civil y Policía con una concentración independentista radical convocada como respuesta. La ecuación dio como resultado que esta vez los Mossos tuvieran que intervenir sin contemplaciones para evitar que radicales de la CUP accedieran a la manifestación de la plataforma Jusapol. Cargas, detenidos, lanzamiento de objetos, pintura, insultos y hasta agresiones. El ambiente ya ven se caldea, el radicalismo secesionista rompe la tregua cuando estamos apenas a 24 horas del aniversario del 1 de octubre, la fecha de la pseudo celebración del referéndum ilegal de Cataluña. Con estos mimbres de lo ocurrido ayer en el centro de la ciudad condal, Pablo Casado, por ejemplo, el presidente del PP, ha pedido la ilegalización de los partidos que alientan la violencia en Cataluña. Hoy el gobierno vuelve a hablar de diálogo con la Generalitat, al tiempo que Pedro Sánchez está regresando ya de su gira de 8 días por los Estados Unidos. Ponemos en orden la actualidad de este domingo. A esta hora de la mañana lo hacemos con Carmen Ibáñez. El ministro de Interior, Carmen, afirma que el ámbito político y el judicial no deben de mezclarse en Cataluña.
También que deben ser los jueces los que decidan sobre la excarcelación de los políticos catalanes independentistas. Lo hace en una entrevista que publica hoy el diario El País. En ella, Grande Marlaska asegura que existe un abanico por explorar en el ámbito constitucional para encontrar una solución que satisfaga a todas las partes, pero que es necesario poner fin a la tensión que se vive en Cataluña. Por su parte, el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, defiende hoy en el periódico de Cataluña que los únicos responsables de lo sucedido el pasado 1 de octubre son sus promotores. En concreto, carga contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por fracturar la sociedad y gestar un movimiento que fuera de la ley en sus palabras, ha llevado a Cataluña al precipicio.
El presidente del gobierno, Sánchez, regresa de su gira por Canadá y Estados Unidos.
En su último acto en Los Ángeles, Pedro Sánchez ha anunciado su intención de convertir España en un país de start-up, donde las ideas prosperen y las innovaciones se conviertan en realidad. Por ello, según ha explicado, en los próximos días presentará una serie de medidas para fomentar el impulso de los emprendedores. En su intervención ha señalado que espera que así puedan desarrollar todo su potencial, con una mención especial a la necesidad de apoyar el emprendimiento femenino.
Enseguida vamos a hablar del premio de la Concha de Oro de San Sebastián. Antes vamos a repasar la actualidad deportiva, que ya saben pasa por un derbi que hubo ayer aquí en Madrid, en concreto en el estadio Santiago Bernabéu, y que quedó 0-0. Real Madrid, Atlético de Madrid. Actualidad deportiva con Luis Basteiro.
Tablas en un derbi madrileño marcado por la gran actuación de dos porteros, Oblak y Courtois, y que tuvo una parte para cada equipo. El Atlético pidió penalti por una posible mano de Casemiro, pero el VAR no la interpretó como voluntaria, y con este empate el Atlético suma 6 temporadas consecutivas sin perder, algo que para Felipe Luis demuestra que van por el buen camino.
Es complicado hacer lo que estamos haciendo, que son 6 años sin perder, pero mejor que esto fue quedar delante de ellos el año pasado en la Liga. Hemos quedado segundos y para mucha gente no significa nada, pero para nosotros es muy difícil y creo que cada vez estamos mejor.
Antes el Barça no pudo pasar del empate a 1 frente al Atleti de Bilbao en el Camp Nou y sumó su tercer partido consecutivo en Liga sin conocer la victoria. Fuera del fútbol, la selección femenina de baloncesto luchará a las 6:30 por el bronce frente a Bélgica tras perder frente a Australia en semifinales por 66-72. Y en la Ryder Cup, Europa vence 10-6 a Estados Unidos a falta de la última jornada, y en el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1, Carlos Sainz saldrá 11º y Alonso 16º.
Ramón García Pellegrín, hay que contar en esa página cultural el adiós al dramaturgo norteamericano Joe Masteroff, el autor del libreto del musical Cabaret, que ha fallecido a los 98 años de edad en New Jersey. Una pena.
Una pena, una lástima. Lamentamos la pérdida de nuestro amigo, un maestro del gran musical americano. De esta manera, Ángel despide a Joe Masteroff, la web de la compañía responsable de poner en escena en Broadway los musicales She Loves Me y Cabaret. El autor del libreto de esta exitosa producción, ambientada en el Berlín de los años 30, con el ascenso del nazismo como telón de fondo, fallecía este viernes a los 98 años en un hogar para artistas de New Jersey. Cabaret se estrenó en Broadway en noviembre del 66 y se mantuvo en cartel hasta el año 69. La obra ganó un premio Tony al mejor musical. Ya en 1972 la pieza fue adaptada al cine con dirección de Bob Fosse y protagonizada por Liza Minnelli, que obtuvo un Oscar por el papel de Sally Bowles. En total, Cabaret fue nominada a 10 Oscar y se llevó 8 estatuillas.
Lo que se dice, Ramón, todo un éxito. Éxito también ha tenido la película de Isaac y la Cuesta, desde luego, en el Festival de Cine de San Sebastián. Ha cerrado su 66 edición y esa película de la Cuesta, Entre dos aguas, se ha llevado la Concha de Oro, Samuel del Río.
Es el máximo galardón que concede el Festival de Cine de San Sebastián, la Concha de Oro. Y hace unas horas se la ha llevado la película Entre dos aguas, de Isaac y la Cuesta. La Cuesta ya se llevó la Concha de Oro en 2011 con Los Pasos Dobles, y en esta película, Entre dos aguas, ficción y realidad bailan alrededor de los dos protagonistas de su película La Leyenda del Tiempo, de 2006.
En el cine en general, cuando aparecemos en festivales, siempre aparecemos los directores, los actores, y cuesta mucho que aparezca el equipo. O sea que me gustaría que el equipo técnico que están por aquí, que puedan venir a acompañarnos. Ir viniendo mientras vamos hablando.
Isaac y la Cuesta une hoy su nombre a la exclusiva lista de directores de cine que han repetido este galardón. La Concha de Oro, nada menos que Francis Ford Coppola, Arturo Ripstein o los españoles Uribe y Aragón, entre otros.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Yo habré conseguido estabilidad. Tú habrás invertido en confianza. Él habrá ganado en tranquilidad.
Cuando inviertes en Tesoro Público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Infórmate en tesoro.es de las ventajas que te ofrece el Tesoro Público. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
ABC te trae la visión más novedosa y completa de la Segunda Guerra Mundial. Una obra única para entender todas las claves del conflicto a través de numerosa documentación, material fotográfico inédito y las fieles reproducciones de los billetes y sellos que utilizaba cada bando como parte de su propagación ideológica. Este domingo 30, llévate gratis el primer fascículo, dos sellos y dos billetes con ABC.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es el máximo galardón que concede el Festival de Cine de San Sebastián, La Concha de Oro. Y hace unas horas se la ha llevado la película Entre...
Estamos en la mañana del fin de semana, edición del domingo. Toca hablar de las series de televisión y para ello, bueno, pues contamos con nuestro corresponsal en serie, con nuestro corresponsal en el Reino Unido, desde Londres, Iván Alonso. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Bueno, hemos elegido esta semana para hablar de una de las grandes series también del momento. Es Vikingos. Iván, Vikingos, una serie que se estrenó allá por el año 2013 y que además lo hizo como una producción del History Channel, del canal de historia, con lo cual se le nota de ya desde el principio cierta voluntad didáctica, un poco de enseñar en modo documental cómo era la vida de los vikingos, pero que luego evidentemente ha derivado en un auténtico guión, ¿no? En una auténtica historia.
Sí, básicamente es eso, ¿no? Una serie de ficción con historia por detrás, ¿no? Con una historia, con una base histórica fantástica, que es la de, como dices tú, la historia de los vikingos. Y al fin y al cabo, es una producción, una coproducción canadiense-europea que demuestra que no todas las series americanas son las que gobiernan ahora mismo el panorama televisivo en cuanto a las series, porque esta la emite además el canal de historia, como dices, que cada vez está abriendo mucho más este tipo de ficciones. Tiene otra muy parecida también que se llama Genius, en la que habla de varios personajes de la historia. Esta, en cambio, Vikingos, que lleva desde 2013 y está muy asentada en el panorama de la televisión, pues narra las aventuras de un héroe vikingo, ¿no? De Ragnar Lothbrok, cuando él se subleva para convertirse en rey de las tribus vikingas, un guerrero valiente que encarna las tradiciones nórdicas y que, según la leyenda, era descendiente directo del dios Odín. Es una serie con un guión, un argumento fantástico, con muy buena fotografía y sobre todo muy entretenida, porque al principio sí que es verdad que yo creo que está muy ajustada a la historia. Al principio sí que se basa más en los libros, cómo se cuenta y demás, pero luego sí que, como decías, va tomando una especie de camino ya mucho más ficción. Es verdad que el propio canal dice que es una serie de ficción, uh-huh, que está ambientada en muchos sitios históricos, pero que al fin y al cabo pues es todo, por así decirlo, inventado, ¿no? Como es la mayoría de las series, sin grandes pretensiones de rigor histórico, eso mismo lo dicen, pero es verdad que con las suficientes referencias novelescas para recrear fantásticamente un ambiente y una época que engancha muchísimo, y por eso destaca mucho, ¿no? Por la ambientación y sobre todo por las licencias que se toma, pero a la vez cómo te intenta enseñar, ¿no? Esa fase didáctica que también el canal de historia pues lo lleva al máximo.
Vamos a escuchar uno de los trailers.
Yo soy Ragnar Lothbrok. He oído historias, Roro, de grandes ciudades y tesoros.
No pienso arriesgar mis naves ni mi reputación. Son mis barcos y...
podría matarnos por desobedecer.
Esto pertenece a la primera temporada, que es el momento en el que él, en fin, en esa ansia aventurera de los vikingos también de conseguir fama, pues se lanza al mar y pretende llegar hasta las costas de lo que ahora conocemos como el Reino Unido, a las costas de Inglaterra. Ahí digamos que comienza todo. Esta yo creo que es la fase más didáctica de toda la serie, durante la primera temporada, donde te explican cómo es esa sociedad vikinga. Además está producida y creada por Michael Hirst, que es el creador también de Los Tudor, que es otra serie histórica relacionada con el Reino Unido. Tiene hasta el momento, Iván, 5 temporadas, pero al parecer es que quieren que se alargue más, porque incluso llegar hasta 7, porque este hombre, Ragnar Lothbrok, que en principio es un personaje real, tuvo una descendencia amplia y sus hijos también pues pintaron bastante, ¿no? en la historia del pueblo nórdico.
Sí, básicamente, aparte de lo que cuentas, que es todo verdad, por supuesto, es que está dando mucho rédito, ¿no?, al canal Historia.
Vale,
tiene mucha fama y es una serie que es conocida ya a nivel mundial y que es muy respetada y que tiene un argumento, como dices, que puedes estirarlo todo lo que quieras, ¿no? Y además, es una de las pocas series en el panorama televisivo que aguanta la comparación, por así decirlo, sale perdiendo, yo creo, en mi opinión, que aguanta la comparación con Juego de Tronos, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo, yo creo que busca un poco también esa épica, ese heroísmo, la historia de traiciones, de guerras, la brutalidad, ¿no? Y sobre todo tiene unos personajes muy potentes.
Juego, o sea, de Tronos, sin dragones, vamos a decir, pero algo de magia, algo del mundo mágico también tiene todo esto de vikingos, ¿eh? Claro, también se cuela por ahí.
Por eso te digo que yo creo que es una de las pocas que aguanta un mano a mano, aunque yo creo que sale perdiendo, porque Juego de Tronos al fin y al cabo
es una superproducción.
Claro, es una superproducción, es un mundo aparte, pero sí que la aguanta un poco. Entonces yo creo que una de estas series así, yo creo que la pueden alargar todo lo que quieran. Es verdad que el canal Historia no está acostumbrado a hacer superproducciones en el sentido de alargar temporadas, 10-12 temporadas, porque no son grandes cadenas de televisión que están hechas para eso, ¿no? Ellos también tienen otras cosas. Pero yo creo que es una de las series que podría estar en el panorama televisivo durante muchos, muchos años, por lo bien acogida y sobre todo por los buenos personajes que tiene.
Y los
están
actores
muy bien construidos.
Los actores
son
muy bien
muy
elegidos.
Buenos, y los personajes están muy bien construidos y dan mucho de sí. Es verdad que se habla que los dos actores principales ya tienen muchos proyectos aparte, ya se les ha visto en algunas películas, claro, y demás, y eso podría complicar un poco las cosas.
Bueno, el actor principal era modelo de una conocidísima firma de diseño y acabó en esta serie, y ella, Catherine Winnick, que es la que hace de la Gerza, que también en principio es un personaje real ligado al personaje principal, a Ragnar, la actriz, lo curioso del tema es que es una experta en artes marciales.
Exacto.
Es cinturón negro con grados altos de artes marciales, y comentábamos tú y yo a micrófono cerrado que hace sus propias escenas de acción.
Hace las escenas de acción y ella misma no necesita, dice que no necesita dobles, hombre, supongo que en alguna de ellas sí que habrá necesitado, pero que ella misma es la que utiliza sus tácticas, como decía, sus técnicas para las peleas y un poco así. Es verdad que los personajes y los actores están elegidos al dedillo, o sea, completamente parece que son vikingos de verdad, y luego con las melenas, los tatuajes y demás. Luego yo creo que vamos, como ahora yo creo que tenemos un invitado, vamos a preguntarle sobre eso, porque a mí tengo un par de cuestiones sobre eso.
Manuel Velasco es nuestro invitado, es escritor, experto en el mundo nórdico, los vikingos, autor entre otros de La breve historia de los vikingos, de la editorial Nautilus. También tiene un blog, precisamente, que se llama Territorio Vikingo, cómo no. Manuel, encantado de saludarte, bienvenido y muy buenos días.
Buenos días, encantado de estar aquí en la emisora.
Bueno, hemos hablado largo y tendido de lo que es la serie, digamos, la parte de ficción de vikingos, de la serie. Hablábamos también de ese valor didáctico que intenta introducir, sobre todo la primera temporada, más centrada en la vida de los vikingos, la sociedad vikinga, la forma de ser de esta gente. ¿Es real lo que cuenta? ¿Se parece a lo que pudo ser de verdad esa sociedad vikinga?
Se aproxima bastante. Vamos a dejarlo así, porque algunos capítulos, lo que nos gusta la historia, lo que conocemos un poquito la historia vikinga, pues nos toca sufrir.
Pues, claro.
Sufrimos realmente. Pero vamos, se acerca bastante a la forma de vida de la sociedad vikinga.
Este hombre, Ragnar Lothbrok, es un personaje real dentro de la historia nórdica.
Hay una saga con su nombre, que es de una de las sagas de los tiempos antiguos, que era, ¿cómo se denominaba?, a la saga que escribieron en Islandia a partir del siglo XII-XIII, y que hablaba de personajes históricos o legendarios, donde se mezclaba un poquito realidad y fantasía, pero de los tiempos antiguos, o sea, como dice el nombre. Entonces era en el continente, antes de la llegada de los vikingos a Islandia. Entonces, este es uno de los personajes que merecieron la pena tener su propia saga. Entonces, ya te digo, mezcla un poquito. No sé, hay historiadores que incluso dicen que se mezclan dos personajes distintos que se llamaron Ragnar. Entonces, que el que llega, el que hace las primeras aventuras con sus ataques de típico vikingo antes de ser rey, pues no es el mismo que asedió París, por ejemplo. Que son esto es otra cosa que ocurre en la serie, que mezcla cosas que existieron, pero no en el mismo tiempo. Mezcla personajes, por ejemplo, el hermano Rollo. El Rollo, pues, fue el primer duque de Normandía. Entonces, faltan siglos para que ocurra aquello.
Claro.
Habéis hablado del peinado, pues esta, en los primeros capítulos, pues todos, casi todos los guerreros, sobre todo Ragnar, lleva la nuca afitada. Eso es una moda normanda, que también, pues es de, también falta tiempo para eso. La Gerta, por ejemplo, en la saga, pues es un personaje muy secundario que apenas tiene peso en la historia.
La mujer de Ragnar.
Eso es. Es como un amante juvenil. Es da a entender, no tienen hijos, pues posiblemente por eso no prosperó esta pareja. Sí. En cambio, aquí en la serie, pues es el personaje, el otro personaje.
Sí, sí.
Y que por supuesto le da hijos y que pues y tiene un montón de protagonismo. Bueno, pues detalles como este que se separan mucho de la saga original, pero bueno, estamos hablando de una serie, no estamos hablando de un documental.
Son licencias que se permite el guionista para entrelazar los capítulos y mantener una línea argumental, podríamos decir.
Sí, hay un libro oficial de la serie donde el guionista lo dice claramente, dice, bueno, es que yo me he estudiado la historia vikinga y todo lo que he puesto aquí, todo ocurrió. Lo que pasa es que, claro, he tenido que concentrarlo todo en la vida de Ragnar.
Uh-huh. Iván, preguntabas antes si hablábamos sobre los tatuajes, sobre ese el aspecto físico de los vikingos en su vestimenta e incluso los peinados, ¿no?, que comentábamos ahora mismo, si es real o no.
Bueno, pues los tatuajes, hay una crónica de un persa que los conoció en la ruta del este y que habla de unas rayas azuladas que tenían algunos como tatuaje. En las sagas no se habla de tatuaje, no se menciona, creo que no se menciona nunca. Puede que eso lo hiciesen los que iban a Oriente y allí pues por igual que tomaron la moda de los pantalones bombachos o de las especias y cosas así, pues también hiciesen algo de tipo tatuaje, pero desde luego no algo tan sofisticado como lo que aparece en las series.
Claro.
La melena famosa de la Gerta, pues me parece demasiado complicada, la verdad. Puede que fuese un peinado ceremonial, pero claro, ir así incluso en la batalla, sí. Y sin yelmo, una mujer, hubo mujeres guerreras, pero yo creo que irían más protegidas que lo que va a la Gerta, por mucho karate que sepa ella.
Sí, sí, no, desde luego es bastante curioso el papel que tienen en este caso las mujeres, y ella en concreto como guerrera, ¿no? Específicamente guerrera y preparada para el combate. Iván, ahí tienes a nuestro experto, a Manuel, si quieres hacer alguna pregunta.
Sí, a mí me gustaría preguntar, no sé hasta qué punto se pueden considerar, hemos dicho que se toman muchas licencias históricas y demás, hasta qué punto se pueden considerar clases de historia, ¿no? Estos capítulos, algunos de ellos has contado, pero porque hasta qué punto se acercan a la realidad, lo decías en lo de tatuajes, la vestimenta y demás, y también un poco todo en el tema del Valhalla, ¿no?, que intentan llegar siempre.
La mitología,
incluso el vestuario, todo un poco, no sé hasta qué punto lo ves tú.
Pues mitad y mitad. Hay mucho vestuario de cuero, porque queda muy bien en pantalla, eso sí, pero que es muy real. Allí vestían de lino en verano y de lana en invierno. El cuero, pues no había tanto cuero para tanto guerrero como aparece en la serie. El cuero se empleaba para otras cosas más urgentes, más importantes. Los peinados, pues ya he contestado. La forma de vida en los poblados, pues sí, eso se puede reflejar muy bien. Los barcos están muy bien reproducidos, excepto un detalle que apareció desde en la primera temporada, que es poner el timón a babor en vez de a estribor. Es una, no sé por qué lo hicieron y además lo continuaron. Yo pensé que lo corregirían, alguien se lo diría, pues no lo corrigieron. Y en la segunda temporada, que ya aparecen más barcos, aparte del primero que hizo Floki, pues sigue apareciendo a babor en vez de a estribor. A estribor significa el lado del timón, justamente. Pues no, lo ponen a babor.
Una pregunta que te quería hacer, Manuel. Hemos visto en esta serie cómo invaden Inglaterra y otros lugares, que tampoco quiero adelantar nada. ¿Llegaron a España los vikingos? ¿Hasta dónde llegaron?
Bueno, pues llegaron en distintas ocasiones, en distintas oleadas, y a veces en expediciones numerosas, otras pues muy sencillas, de un barco o dos nada más. Quedaron reflejados en crónicas tanto cristianas de la parte de los reinos cristianos y las crónicas musulmanas de Al-Ándalus.
Sí.
Entonces hubo dos grandes expediciones. La primera, justamente, es la que era protagonizada por el Björk, el hijo de Ragnar.
Ah, mira por dónde.
Con su amigo Hastein, que, bueno, hay otro personaje con ese nombre en la serie, pues podemos considerar que son
una mezcla.
Estos dos, una mezcla también. Entonces, bueno, pues estos pasaron por todo el norte cantábrico, doblando por Galicia, entrando por Portugal, que entonces era zona de Al-Ándalus, y llegaron a entrar en Sevilla.
Hasta Sevilla. Ajá. Está bien, ¿eh? Es un buen recorrido.
No, perdona, es que me estoy también cambiando. Con esta mezcla, esta primera gran expedición no era la de Björk, era otra anterior. Entonces, estas llegaron hasta Sevilla, era una ciudad próspera, con su puerto fluvial, pero estaba desprotegida, pues no tenía murallas, tenía poca guarnición, entonces, bueno, la asaltaron a conciencia, hasta que llegaron las tropas de Abderramán II, que estaba en Córdoba, y, bueno, pusieron expulsarlos de allí, y, bueno, quedó una anécdota muy curiosa de que algunos fueron hechos prisioneros, y se acabaron convertidos al Islam, casándose con mujeres locales, y explotaron un negocio de ganadería y que hacían unos quesos muy especiales que fueron famosos en todo Al-Ándalus. Eso se quedó como anécdota. Y la otra expedición grande es así, es la de Björk, Costado de Hierro, y Hastein, que esos tenían como fin, al parecer, llegar hasta Roma para secuestrar al Papa. Así por las buenas.
Bueno, pues es un objetivo bastante difícil, creo yo.
No llegaron a Roma porque se conformaron con una ciudad que ya no existe, se llamaba Luna, sí. Y allí la asaltaron también a conciencia. Por cierto, la treta que hizo el amigo Hastein, el amigo de Björk, de hacerse el muerto y querer ser enterrado en tierra
cristiana,
y todo eso se lo ha copiado en la serie. Está
sí,
copiado, pero
sí,
claro,
eso pasa, no vamos a adelantar dónde por no hacer el famoso spoiler, pero es verdad, sí.
Ya, bueno, pues eso es una de las cosas que han cambiado de tiempo y que ahora sí. La serie sigue con los hijos de Ragnar, que parece que va a seguir,
sí.
Ya Björk no va a poder hacer ese viaje.
Desde luego.
Porque ya se lo han pensado a sí mismos.
Manuel Velasco, experto en el mundo nórdico, los vikingos, autor de la breve historia de los vikingos, de la editorial Nautilus y también de ese blog muy recomendable, Territorio Vikingo. Manuel, gracias por atendernos.
Gracias a ti, gracias.
Bueno, Iván.
Bueno, hemos aprendido mucho.
Fíjate que mezcla, ¿eh? En Sevilla sí. Se quedaron algunos, acabaron convirtiéndose al Islam y hacían quesos. Es lo más curioso.
Es lo que te decía, que es un poco mezcla, ¿no? Al fin y al cabo, pues consiguen enganchar a un público que no conocíamos mucho los vikingos, ¿no? Que un poco la cultura y, bueno, pues se toman sus licencias históricas, pero bueno, mira, así aprendemos un poco más de una cultura tan desconocida.
Es una buena serie, en cualquier
claro,
caso.
Es bien. Una buena serie, es muy buena serie.
Bueno, Iván, muchas gracias.
Un abrazo.
Nos vemos la semana que viene.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Antes de alcanzar las horarias de las 8 de la mañana, les dejo este dato. 4 de cada 10 ancianos quieren vivir la recta final de su vida en su casa, evidentemente. Nos lo cuenta Maribel Sánchez.
Casi todos nuestros mayores quieren vivir la vejez en su propio hogar. Lo dicen un 42% y solo 5 de cada 100 reconocen que les gustaría mudarse a casa de sus hijos. Parecen simples datos, pero necesitan soluciones porque la esperanza de vida sigue aumentando. Es de 80 años en los hombres y casi 86 en las mujeres y precisamente por eso somos nosotras las que vivimos mayoritariamente solas. Cerca de 1.400.000 son viudas.
Yo vivo sola, tengo la pensión, porque mis hijos, cada uno está en su casa. Vivo sola, mi marido se murió hace ya 2 años.
Hacen falta políticas sanitarias y de asistencia social para hacer frente a este galopante envejecimiento de la población.
Poquito a poco, arrimados al bastón.
Yo soy mayor, me canso.
Lo que no tengo hecho es el testamento vital, pero el económico sí.
Yo lo llevo muy bien.
Las predicciones del Instituto Nacional de Estadística apuntan a que la cifra de personas mayores se duplicará en España hasta los 16 millones para el año 2050.
Ángel Correas.
La Mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
FIFA.
FIFA 19 para PlayStation 4 ya está aquí y viene con muchas novedades, la Champions, la Liga y el nuevo modo de juego Division Rivals. Compra ya FIFA 19 para PlayStation 4. Es la hora de los campeones. Y hasta el 14 de octubre tu pack de FIFA 19 y PlayStation 4 por 299 euros.
Con la app VertiDriver puedes conseguir un 40% de descuento en tu seguro de coche. Demuéstranos que eres un buen conductor y si alcanzas los 90 puntos, este 40% de descuento es tuyo. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android, o entra en verti.es.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Reconozcámoslo, no estamos hechos para chubascos ni borrascas. Nosotros estamos hechos para estar en una tumbona tomando el sol con un mojito. Reserva 8 días de crucero a las Islas Canarias, Madeira y Agadir en otoño e invierno desde solo 539 euros con todo, todo incluido. Entra en pullmantour.es o pregunta en tu agencia de viaje. Pullman Tour Cruceros, cruceros como somos.
La siesta dice...
Hay 5 minutitos más...
Las vacaciones dicen... ¡Una semanita más! Yo digo, ahora mismo. Llévate el nuevo Seat Arona, con todo el equipamiento en tecnología y seguridad, por 13.900 euros. Y este mes, continúan las ofertas exclusivas en unidades limitadas en toda la gama Seat.
Caddy Edition, totalmente equipado para todo lo que tú quieras. Para ir al trabajo, para llevar todas tus herramientas, para ir a la montaña, para irte de vacaciones. Volkswagen Caddy Edition desde 150 euros al mes con renting modular. Oferta válida financiando con Volkswagen Finance hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
Ahora los zapatos de fluchos para mujer se llaman Dorkin by Fluchos. Sorpréndete con sus nuevos colores, estilos y tendencias y la más absoluta comodidad. Zapatos hechos a mano con la más alta tecnología. Esta temporada, otoño-invierno, para sentirte bella y andar absolutamente cómoda, Dorkin by Fluchos. Dorkin by Fluchos, en calzadosdorkin.com. Comodidad absoluta.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a todos aquellos que estáis supervisando este amanecer del 30 de septiembre. Bienvenidos a la mañana del fin de semana en esta edición del domingo. Hace justo un año el presidente del gobierno era Mariano Rajoy. Aquel 30 de septiembre, hace justo 12 meses, Rajoy anunciaba que en Cataluña, al día siguiente, 1 de octubre, no se iba a celebrar ningún referéndum, no iba a haber urnas. Hace justo un año el gobierno había desplegado la Operación Copérnico, en la que había mandado a miles de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil como refuerzo a Cataluña. Su objetivo era hacer cumplir la ley y ayudar a evitar por orden judicial cualquier organización de un referéndum que había sido declarado ilegal. Y digo ayudar porque la competencia principal de ese operativo policial recaía en los Mossos d'Esquadra, en la Policía Autonómica de Cataluña. Lo que pasó después ya lo sabemos. Los Mossos hicieron entre poco y nada. Se colaron un buen número de urnas y si bien no hubo un referéndum con garantías, porque no lo hubo, sí hubo una votación que el independentismo aprovechó para legitimar una declaración unilateral de independencia que duró prácticamente nada. El 1 de octubre fue el principio de muchas cosas y ninguna buena. Ha pasado un año intenso. Alguno dirá que el año que vivimos peligrosamente y la verdad es que echar la vista atrás da un poquito de vértigo. En este año hemos visto esa declaración unilateral de independencia suspendida en el minuto siguiente, una intervención histórica del rey Felipe VI a la nación, la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que supuso también la intervención estatal de la Generalitat en materias como la económica, hacienda o el control de los Mossos d'Esquadra. El proceso judicial abierto contra el gobierno catalán por el intento de golpe bajo la acusación, grave acusación de rebelión y de sedición. La salida, también lo hemos visto, de miles de empresas de Cataluña. En este año hemos contado además la fuga rocambolesca de Puigdemont, el sainete judicial en Bélgica, la entrada en prisión de exconsejeros y exconsejeras de la Generalitat, manifestaciones de uno y otro signo en las calles catalanas, el despertar de una parte de la sociedad de Cataluña que reclama también su espacio como catalanes y como españoles. Hemos visto el daño a la imagen internacional de España y también a la de la propia Cataluña. Cambios de gobierno. Hemos visto además en este año que han implicado un giro en la política con los independentistas y unas elecciones catalanas que ganó, por cierto, Ciudadanos, pero que han dejado un pacto con un presidente radical, Quim Torra, anclado todavía en el secesionismo y no tiene visos de moverse ni un milímetro. Si nos ponemos a pensar, todo esto saldrá en los libros de historia más bien pronto que tarde, y todavía lo estamos viviendo. Habrá un antes y un después, pero para algo habrá servido, para demostrar al menos que el Estado tiene recursos para defender un punto básico en la Constitución española, precisamente la unidad de la nación. La pregunta clave es si con todo esto habremos aprendido algo. A la vista de lo que ayer vimos en el centro de Barcelona, hay cosas que parecen difíciles, muy difíciles de cambiar. Los radicales de la CUP y su brazo juvenil Arran dieron por terminada la tregua y la cosa acabó con cargas, mira por dónde, de los Mossos d'Esquadra. Los agentes catalanes trataban de impedir que esta concentración de la CUP y los CDR llegara hasta una manifestación de la plataforma policial Jusapol, que pretendía homenajear a los agentes que intervinieron aquel 1 de octubre en Cataluña. Toda esta ecuación dio como resultado insultos, agresiones, cargas policiales, algún herido y también más de un detenido. Mañana es 1 de octubre, así que hoy por lo pronto es domingo 30 de septiembre, en el que hay más noticias que debes de conocer a esta hora y que te vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Ramón García Pellegrín. Sigue el aluvión de pateras en el Mediterráneo, en concreto, esta vez en la costa de Almería.
Salvamento Marítimo ha rescatado este sábado a 342 personas que viajaban a bordo de 7 pateras en el mar de Alborán. Todos los inmigrantes se encuentran en aparente buen estado de salud.
Más de 400 personas muertas, al menos, en el tsunami de Indonesia.
La cifra oficial de fallecidos por el maremoto del viernes en la isla de Celebes podría incluso elevarse en las próximas horas. De momento se habla de 400 muertos y más de 500 heridos. El tsunami golpeó las ciudades de Donggala y Palu. En esta última se acaba de reabrir el aeropuerto.
Theresa May acusa a sus opositores conservadores, vaya, sus enemigos internos, vamos a decir, dentro de su propio partido, de jugar con el futuro del Reino Unido.
La primera ministra británica asegura en una entrevista en el diario The Times que los compañeros de filas que cuestionan su plan para el Brexit juegan a los políticos. Para May, su proyecto es la única opción viable.
Bueno, hay también hoy una entrevista con el ministro de Interior, con Grande Marlaska, en el diario El País, en la que insiste en el diálogo con la Generalitat.
Grande Marlaska asegura que las soluciones policial y judicial para Cataluña no deben cruzarse nunca. Para el titular de Interior, la decisión de excarcelar a los líderes independentistas del procés debe ser competencia exclusiva de los jueces.
Faltaría más. El director catalán Isaki Lacuesta gana la Concha de Oro en San Sebastián.
Lacuesta se ha llevado el premio gordo del Festival de Cine Donostierra con su película Entre dos aguas. Lacuesta se ha convertido así en el sexto cineasta en ganar dos veces la Concha de Oro.
Ha muerto Joe Masteroff, autor del musical Cabaret.
A los 98 años, el dramaturgo y libretista de musicales como Cabaret o She Loves Me ha fallecido en un hogar para artistas de New Jersey. Masteroff alcanzó un gran éxito en Broadway en el 66 con el estreno de Cabaret. El musical fue llevado entonces al cine. La película con Liza Minnelli obtuvo 8 premios Oscar.
En los deportes, el derbi madrileño acabó en tablas a cero y tercer pinchazo seguido además del Barça.
Sí, el Barcelona no pudo pasar del empate a uno en casa frente al Atleti de Bilbao, que se adelantó en el marcador. Messi se quedó en el banquillo de inicio y fue el revulsivo. El susto de la jornada se vivió en Eibar, donde cedió una valla de la grada causando 14 heridos leves. Y en básquet, las jugadoras españolas lucharán esta noche contra Bélgica
por el bronce en el Mundial Femenino tras caer en semifinales anoche ante Australia, que se enfrentará, por cierto, a Estados Unidos por ese oro.
Esto también tiene que ver con los deportes, pero es una noticia, la verdad, triste. La golfista española asesinada en Estados Unidos será enterrada esta tarde en Torrelavega.
Celia Barquín recibirá sepultura esta misma tarde en la localidad cántabra. Antes se celebrará un funeral en la iglesia de la Virgen Grande de Torrelavega. La golfista española, de solo 22 años, fue asesinada el pasado 17 en el campo de golf de la Universidad de Iowa en Estados Unidos, donde estaba estudiando ingeniería.
Y en cuanto al tiempo, septiembre se va a despedir con cielo despejado y temperaturas más que agradables.
El cielo azul va a reinar en la mayor parte de España, salvo en el noreste de Cataluña, donde puede llover. Habrá cielos nubosos además en el Cantábrico, norte de Baleares y Canarias. En el interior de Andalucía y Extremadura, ojo, porque los termómetros pueden llegar a superar los 34 grados.
Y toda la crónica de actualidad que les estamos narrando, contando este domingo, se completa con los sonidos del día. Tensión y violencia en las calles de Barcelona. Los Mossos de Escuadra cargan contra un grupo de independentistas radicales. Los Mossos estaban tratando de frenar el boicot a la marcha de justicia salarial policial de Jusapol en COPE. Uno de sus portavoces recordaba que en Cataluña los agentes se habían unido a cumplir órdenes.
Decir a todas esas personas que piensan que estamos provocando que de ninguna manera estamos provocando a nadie. Tienen que tener en cuenta que Policía Nacional y Guardia Civil somos servidores públicos y lo único que hacemos es acatar órdenes del Ejecutivo, del Gobierno. Vinimos a Cataluña porque fuimos mandados, como podíamos haber ido, a otra comunidad autónoma de España.
Y sobre Cataluña, precisamente, se pronuncia hoy el ministro de Interior en el país, Fernando Grande Marlaska. Recuerda que el ámbito judicial y político no deben de mezclarse.
Hay un abanico, yo creo, por explorar dentro de ese campo constitucional, de ese ámbito constitucional, que puede dar satisfacción natural al conjunto de los involucrados. Lo que no se puede es vivir continuamente en una sociedad tensionada.
Y el Festival de San Sebastián ya tiene película ganadora, Entre dos aguas, de Isaki Lacuesta.
El jurado decide, con unanimidad total, entregar la Concha de Oro a una película que invita al espectador a experimentar de manera íntima y sumamente verosímil la vida y el mundo del protagonista, logrando así un compasivo retrato social. Entre dos aguas, de Isaki Lacuesta.
Y estos sonidos del día se completan con esta música bien conocida del musical Cabaret.
Willkommen, bienvenue, welcome.
Y es que en esta jornada decimos adiós a Joe Masteroff. Es el autor de este musical. Joe Masteroff ha fallecido en New Jersey, en Estados Unidos, a los 98 años de edad.
Happy to see you, bleibe reste stehen. Willkommen, bienvenue.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. ¿Por qué no dejar de alquilar? Hipoteca variable Open Bank. Sin comisiones, solo con tu nómina. Euribor más 0,89 TIN anual. No busques más. Condiciones en openbank.es. El banco del futuro, hoy. Tipo fijo primer año 1,89. TAE variable 1,14.
ABC te trae la visión más novedosa y completa de la Segunda Guerra Mundial. Una obra única para entender todas las claves del conflicto a través de numerosa documentación, material fotográfico inédito y las fieles reproducciones de los billetes y sellos que utilizaba cada bando como parte de su propagación ideológica. Este domingo 30 llévate gratis el primer fascículo, dos sellos y dos billetes con ABC.
Yo habré conseguido estabilidad. Tú habrás invertido en confianza. Él habrá ganado en tranquilidad.
Cuando inviertes en Tesoro Público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Infórmate en tesoro.es de las ventajas que te ofrece el Tesoro Público. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
No es ningún secreto si digo que mañana es 1 de octubre y se cumple un año del referéndum ilegal en Cataluña. Y parece mentira la cantidad de cosas que han pasado en este país en 365 días. Han cambiado muchas caras protagonistas, la verdad, pero la situación política sigue más o menos igual. Vamos a hacer memoria, lo hacemos con Samuel del Río.
1 de octubre de 2017, la Generalitat de Cataluña y su presidente Carles Puigdemont publican un censo de más de 5,3 millones de personas que están llamadas a votar en el referéndum ilegal de independencia. Ese censo incluye menores de edad, chavales de entre 16 y 18 años. Tensión, gritos, enfrentamientos entre la policía y los organizadores, cómplices del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. Hay 4.500 mesas electorales ilegales y la mayoría funciona con normalidad. La policía impide la colocación de urnas en 400 mesas repartidas en cientos de colegios por toda Cataluña.
Però és que s'està arribant a uns límits que ja no només abans ens referíem a pilotes de goma, sinó que també en algun cas han tirat gasos lacrimògens.
El portavoz de la Generalitat, Jordi Turull, acusa al gobierno de Rajoy de atacar derechos fundamentales de los catalanes. Dice que se utilizaron pelotas de goma y gases lacrimógenos, que es un escándalo internacional y una actuación vergonzosa. Es la vergüenza de Europa, dice Turull. En total, más de 2 millones de papeletas y un 90% de síes a la independencia de Cataluña. El 1 de octubre de 2017 empieza un año de inestabilidad política en Cataluña. Y el 27.
El mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república.
Declaración unilateral de independencia en el Parlamento catalán y empiezan las acciones judiciales de la Fiscalía. Y por primera vez en democracia, el Senado aprueba la activación del artículo 155 de la Constitución. Puigdemont deja automáticamente de ser presidente de la Generalitat y el 28 huye a Bruselas. No acude a la citación judicial para declarar como imputado por rebelión, sedición y malversación. La juez Lamela emite una orden de detención internacional. El 26 de marzo es detenido en Alemania, pero sale libre tras pagar 75.000 euros de fianza. Un tribunal alemán niega su extradición a España. Elecciones autonómicas en Cataluña y toma de posesión del nuevo gobierno de Quim Torra. Levantamiento automático del 155. Y a día de hoy, un año después del referéndum ilegal, hay 6 exconsejeros encarcelados, la expresidenta del Parlament y los líderes de las asociaciones ANC y Òmnium Cultural. Otros 3 exconsejeros permanecen huidos de la justicia. También la portavoz de Junts pel Sí, Marta Rovira, y la presidenta de la CUP, Ana Gabriel. Un año después, el pulso secesionista sigue vivo en Cataluña.
Efectivamente sigue el pulso, pero hay una cosa diferente, ¿eh? Los hay que ya saben las consecuencias que puede tener saltarse la ley. Hace justo un año, Enric Millo era delegado de gobierno en Cataluña. Como representante del gobierno central, era uno de los responsables también de aquel operativo policial. Actualmente es vicesecretario del Partido Popular catalán. Don Enric, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Si pudiera dar marcha atrás al reloj, ¿qué es lo que no volvería a hacer Enric Millo?
Bueno, yo creo que hicimos lo que teníamos que hacer. En mi caso, como delegado del gobierno, nuestro deber era garantizar que el gobierno de la Generalitat, que había roto con la Constitución y con la legalidad democrática vigente, pues no podía seguir adelante. Se aplicó el artículo 155, se cesó a todo un gobierno de la Generalitat. Y después, una vez pasaron las elecciones, se garantizó que ninguno de los miembros de aquel gobierno, que había dado ese golpe contra la democracia, estuviera de nuevo en el gobierno, ¿no? Por tanto, yo creo que desde ese punto de vista, pues se hizo lo que se tenía que hacer para garantizar que España pues siguiera siendo una nación unida, ¿no? Uh-huh. Si algo en aquel momento podría haberse hecho para evitar lo que pasó el día 1 de octubre, que efectivamente esto se podía haber evitado, era precisamente convencer al presidente de la Generalitat entonces, el señor Puigdemont, a que desconvocara ese referéndum ilegal y que, por tanto, evitara que ese día pues nos encontráramos en esa situación tan delicada, tan difícil que tuvimos que gestionar. Pero, en cualquier caso, la responsabilidad de lo que pasó ese día recayó y recae todavía hoy exclusivamente sobre la persona que ocupaba en aquel momento la presidencia de la Generalitat.
Dice que se pudo haber convencido a Puigdemont. Me imagino que lo intentaron convencer a Puigdemont.
Bueno, ese era el primer objetivo, cuando evidentemente, vamos, en mi caso, cuando fui nombrado delegado del gobierno, el primer objetivo era intentar evitar que Puigdemont siguiera adelante con su hoja de ruta, con su conocido procés para la independencia. Uh-huh. Este objetivo, evidentemente, no se consiguió, no se consiguió porque el señor Puigdemont mantuvo siempre la decisión de celebrar el referéndum, tanto si se le autorizaba como si no. Es evidente que el referéndum no se podía llevar a cabo y él no quiso atender a ningún otro tipo de razón y mantuvo esa convocatoria a pesar de las reiteradas advertencias del Tribunal Constitucional, a pesar de la suspensión y anulación posterior de la ley del referéndum y a pesar, yo creo, que de un elemento muy importante, que es la sentencia del auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del día 27 de septiembre, justamente pues tres días antes del 1 de octubre, en el que deja muy claro que el referéndum es ilegal, que no se puede realizar, y además encomienda a las fuerzas de orden público que impidan que los colegios estén abiertos. Ese día fue muy importante. Al día siguiente hubo una junta de seguridad en la que yo personalmente le pedí al presidente Puigdemont que, para evitar cualquier tipo de problema, pues desconvocar el referéndum. Se lo volví a repetir el mismo día 1 de octubre a las 12 del mediodía en rueda de prensa, pero como todo el mundo sabe, pues el empecinamiento de Puigdemont provocó la situación que todos conocemos.
Hablaba usted de ese auto judicial. ¿Confiaría la cúpula de los Mossos, como se confió hace un año, para hacer cumplir la ley y la orden del juez para que no se celebrara esa votación? ¿Volvería a confiar si ocurriera ahora mismo?
No, es evidente que no. Tampoco se puede hablar de que hubiera una confianza ciega, ¿no? De hecho, la cúpula de los Mossos de aquella época hoy no existe. El consejero, pues como saben, está privado de libertad. El secretario general, el director general y el mayor de la policía, los mossos, están en libertad bajo condicional, perdón, están en libertad, pero están imputados. Y por lo tanto, esa cúpula tiene que rendir cuentas ante la justicia de lo que pasó el día 1 de octubre. Y es evidente que de los tres cuerpos que debían actuar de manera coordinada por mandato judicial, uno de ellos, el de los Mossos de Escuadra, pues evidentemente no cumplió con lo que el mandato del juez establecía.
Estamos hablando ahora mismo con Enric Millo. Hace un año era el delegado de gobierno en Cataluña, hace un año justo cuando en estas mismas horas, hace 365 días, pues se estaba hablando ya de ese referéndum ilegal del 1 de octubre. Lo que vimos ayer, señor Millo, en el centro de Barcelona, esa tensión, ¿puede ser una tónica en los próximos días?
Bueno, es una consecuencia directa del clima de tensión que está alimentando y que está manteniendo el propio gobierno de la Generalitat. De hecho, este nuevo gobierno lleva apenas tres meses desde su constitución, tras el levantamiento del artículo 155 de sus consecuencias y tras haber, aceptado gobernar bajo el mandato de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Pero, por lo que estamos viendo, el presidente de la Generalitat, en lugar de rectificar y corregir el rumbo del gobierno anterior, que es lo que debería hacer, pues insiste en mantener el mismo rumbo y mantener el mismo objetivo, pero al mismo tiempo alimentando y haciendo una llamada permanente a mantener la tensión y el clima de tensión en las calles, ¿no? Y entonces, hechos como los que vimos ayer demuestran claramente que esta manera irresponsable de actuar pues está provocando una situación que realmente es preocupante, porque ayer todos pudimos ver cómo pues la situación es muy muy tensa y donde vimos además que el independentismo radical no tan solo ha abandonado su hoja de ruta, sino que sigue activo y que mantiene sus objetivos. Yo creo que había que reflexionar muy a fondo, muy profundamente, sobre la responsabilidad que tiene el gobierno de la Generalitat en todo lo que pasó ayer.
¿Qué le parece, en qué opinión le merecen las palabras de su sucesora en el cargo, Teresa Cunillera, actual delegada de gobierno en Cataluña, que ha planteado un indulto a los políticos independentistas si acataran una sentencia condenatoria?
Bueno, yo creo que no tiene sentido hablar de indultos, máxime cuando no se han conocido todavía las sentencias. De alguna manera, aquellos que actualmente hablan de indultos están reconociendo implícitamente que habrá sentencias condenatorias y, por tanto, que estamos hablando de personas culpables de los hechos que cometieron, ¿no? Yo creo que ahora mismo lo que hay que hacer es confiar en la acción de la justicia, como siempre he defendido, respetar las decisiones que han venido tomando hasta el día de hoy y en respetar también, cuando sea el momento, las sentencias que se produzcan. Y esta es la situación, ¿no? Por tanto, yo creo que no tiene ningún sentido en estos momentos hablar de posibles indultos, entre otras cosas porque estamos hablando de hechos gravísimos que pusieron contra las cuerdas al propio Estado, que el Estado demostró que cuando se le ataca se defiende, y esto es así, pero que los responsables evidentemente deberán asumir las responsabilidades y las consecuencias de sus hechos.
Usted lo vivió en primera persona un año después de aquel 1 de octubre, de aquel referéndum ilegal. ¿Ve más cerca la salida de este laberinto catalán?
¿Perdón? ¿Teme?
¿Ve más cerca ahora, un año después, la salida del laberinto catalán? ¿Ve la luz al final del túnel?
No lo veo, sencillamente porque la actitud del nuevo gobierno de la Generalitat no permite verlo. Aquí lo que ahora mismo todos ya saben es que cuando se ataca al Estado, cuando se desafía la unidad de España, pues el Estado se defiende y el Estado reacciona, y esto ya se ha demostrado. Ahora ya la aplicación del artículo 155 ya ha dejado de ser un tabú, ya es una realidad, sabemos cómo funciona y que además sabemos que puede ser ampliada su actuación, su espectro de actuación, ¿no? Por lo tanto, esto ya lo sabemos. Pero el requisito principal, que es el que buscábamos con la aplicación del artículo 155 año pasado, es que el nuevo gobierno, una vez desestimada la posibilidad de que el presidente Puigdemont volviera a ser presidente de la Generalitat y que ninguno de los miembros de aquel gobierno estuviera otra vez sentados en el comité ejecutivo de la Generalitat, pues que asumiera el fracaso de su proceso, que asumiera, por tanto, la necesidad de corregir el rumbo y de establecer un nuevo modelo de relaciones con el gobierno de España. Pero esto hasta el día de hoy no ha sucedido, por mucho que el gobierno actual pues intente de nuevo volver a la casilla de salida y establecer otra vez el diálogo como método para llegar a un acuerdo. Lo que estamos viendo es que el gobierno de la Generalitat no está dispuesto a asumir ese fracaso y a corregir y, por tanto, rectificar el rumbo. Y eso es lo que ahora mismo no permite ver una salida. Al contrario, es decir, si el gobierno de la Generalitat mantiene esa posición, es bastante evidente que la aplicación de nuevo del artículo 155 va a ser absolutamente necesario.
Una última cuestión, y son muchos los periódicos que aluden precisamente a ese aniversario de mañana, del 1 de octubre. Uno de ellos es el periódico que de Cataluña, en su información interior dominical, atribuye unas palabras a Mariano Rajoy, entrecomilladas, que dice: una urna, una porra, la batalla mediática está perdida. Esto se supone que lo dijo el presidente del gobierno aquel 1 de octubre. ¿Ustedes realmente tuvieron esa sensación?
No, bueno, yo de entrada no conocí nunca esa frase. Vamos, no
es algo que el periódico atribuye a Mariano Rajoy.
Ya. Bueno, en todo caso, no sé de dónde la ha sacado esa frase. Yo no la he escuchado nunca y no me parece, conociendo al presidente Rajoy, no me parece que sea una frase de su vocabulario habitual, ¿no? Por tanto, no sé dónde sale esa frase, pero en cualquier caso no fue esa la sensación que tuvimos ese día. Ese día fue un día muy duro, fue una situación muy difícil por la que pasamos para todos. Fue el gran fracaso del proceso independentista y evidentemente no hubiéramos querido que esa confrontación se produjera, pero lo que es muy evidente es que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tenían un mandato judicial, tenían que cumplir con su deber, lo hicieron con gran profesionalidad, porque evidentemente ellos saben cómo tienen que actuar en estos casos, y lo hicieron cumpliendo, como digo, con esa orden judicial. Hubiera sido, imagínese usted, ¿no? Infinitamente peor la decisión de no actuar ante el empecinamiento del gobierno de la Generalitat de insistir en mantener la convocatoria, que en el día 1 de octubre, por cierto, y esto me gusta mucho subrayarlo, la llamada que hizo el presidente Puigdemont a la ciudadanía catalana no fue la de salir a votar a las urnas, fue la de salir a defender las urnas y a defender los colegios electorales, lo cual significaba claramente una llamada a salir a enfrentarse con la policía judicial, que estaba actuando, como digo, por orden de un juez, y por tanto, esto es lo que, a mi entender, demuestra claramente, y es muy muy simbólico, muy significativo, muy representativo de lo que fue la actitud irresponsable y absolutamente delictiva del anterior gobierno de la Generalitat y especialmente de su presidente.
Enrique Millo fue delegado del gobierno en Cataluña hace justo un año cuando se produjo ese referéndum ilegal del 1 de octubre. Don Enrique, gracias por atender la llamada de COPE.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
No te quejarás, Ramón García Pellegrín, la música de los Dire Straits, para hablar de las portadas de prensa que llevan esto precisamente en los titulares. El diario ABC, fotografía para lo ocurrido ayer en Barcelona, en el centro de Barcelona.
Fotografía en la que se ve a uno de esos Mossos de escuadra cargando porra en mano contra varios radicales independentistas, y el titular muy claro: el independentismo pierde el control sobre su jauría, muy expresivo. Protegidos y jaleados por el gobierno catalán desde el golpe, los CDR, los Comités de Defensa de la República, atacan ahora a los Mossos en Barcelona. En cuanto a La Vanguardia, también se ve en la fotografía de portada a los Mossos manchados con la pintura también. Uh-huh. En el pie de foto se puede leer: independentistas contra Mossos, una manifestación de policías y guardias civiles acosada por radicales independentistas y protegida por los Mossos generó ayer choques entre estos colectivos en Barcelona. También podemos leer en La Vanguardia que Oriol Junqueras encabezará la lista de Esquerra Republicana en las europeas. El líder encarcelado desea contribuir a internacionalizar la causa independentista. Y declaraciones de Manuel Valls. Sí. Dice Valls, el candidato a la alcaldía de Barcelona, que será el alcalde del respeto al espacio público. Ciudadanos me apoya sin condiciones y no quiero jugar con radicalismos o extremismos. La ciudad está peor que antes del procés y que antes de la llegada de Ada Colau.
Repite la foto en el mundo.
El mundo, la misma fotografía, pintura contra los Mossos, la protesta independentista contra una marcha policial convocada en Barcelona se saldó con graves incidentes y el titular de portada de apertura del mundo, sí. España pierde crédito en Europa por el giro con los presos del procés. Cuando Borrell defiende la libertad de los líderes del 1O, te pregunta si aquella fue una cuestión de Estado o del gobierno anterior. En El País, secesionistas radicales y Mossos se enfrentan en vísperas de celebrar el 1 de octubre. Los agentes trataban de impedir a los independentistas que se acercaran a la marcha de un sindicato policial. Además, la solución en entrevista con el ministro del Interior, como hemos contado aquí en este informativo, Fernando Grande Marlaska, dice que las soluciones política y judicial no deben cruzarse nunca. Y Pedro Sánchez exhorta a sus ministros a aguantar un año más. Y diario La Razón, en portada, bueno, ocupa la mitad de la portada, sí. Una gran fotografía con los Mossos empleándose a fondo contra esa caterva de independentistas radicales que querían golpear, agredir a los Mossos y también a los policías y guardias civiles de la concentración. Y dice, un año después del referéndum del 1 de octubre, 72 horas para sitiar al Estado. Los radicales ponen en marcha su plan violento que incluye protestas contra el rey hasta el 3 de octubre.
Sí.
Los cachorros soberanistas golpean a policías que se manifestaban ayer y llaman traidor a Torra. Y Moncloa apunta a los ministros. Cometen errores al ir por libre.
Esto lo dice el diario La Razón.
Lo dice La Razón. Borrell, Celá, Pedro Duque y Guirao, el ministro de Cultura y Deportes, superan el millón de euros de patrimonio. Y entrevista con el secretario general del Partido Popular, dice Teodoro García Egea, no tenemos nada que ver con la corrupción del pasado ni conocemos a sus responsables.
Bordeamos las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Ahora te quedas con Iglesia Noticia y con Faustino Catalina. Gracias por estar ahí al otro lado, por tu atención. Rock and roll.